Descargo los PDFs que pones en el chat o me
Sí,
lo pasas.
te explico, te explico.
Vale.
Vale. Yo, bueno, Semana Santa, etcétera. Yo cuando leí el correo, bueno, pues lo quise estructurar para no hacer una sesión simplemente de yo
Sí,
creo, yo
sí.
opino, ¿no? O sea, he hecho una presentación y tal. Y he hecho una presentación, lo que pasa es que me he ido calentando, ¿vale? La idea era hacer una presentación que era, espérate, son los primeros PDFs que pone 1, 2, 3, ¿no? La
Vale.
primera inicial era el 1 y el 2, era un poquito de metodología de investigación a poder ser ya filtrando un poco estudios de algo parecido a lo que vais a hacer siempre, o sea, un poco genérico y concreto, ¿no? Genérico, concreto. Y luego el tema de los IMUs, ¿no? O sea, es. Bueno, pues una primera parte de metodología y una segunda parte de lo así. Y luego me calenté y ya hice una tercera parte, que es la que. Espérate, esto no sé por qué no está en verde. Ahora está en verde. Bueno, sin más. Que es el tercer punto es el de. He perdido el ratón. Vale. Es el de la inteligencia artificial, ¿no? Es la implementación de todo, es para todo esto, la implementación del Machine Learning e inteligencia artificial. Este tercer punto, claro, me pierdo. Entonces, claro, yo iba haciendo y tal, y al final lo que hice es para ir más rápido, lo que dices tú, ¿no? Lo que decías antes, ¿no? Fui al pepino del ChatGPT y le dije, hostia,
Sí.
hazme una revisión sistemática de esto, pero relacionado con, o sea, la teoría general y me la va relacionando con una aplicación sobre esto, ¿no? Y los tres documentos estos son eso, ¿no? Es un poco masticado porque es un poco. Teoría general, aplicaciones prácticas, a glosario y algunos estudios, ¿no? Algunas referencias que luego lo que no tiene número, ¿no? Los otros artículos que te he
Sí.
colgado son algunos que me he descargado porque cuando estaba preparando la presentación, pues iba mirando esos artículos y digo, bueno, chuto. Y entonces la presentación es un poco un copia-pega, es un poco Frankenstein, un copia-pega de aquí para allá, no sé, no sé cuántos, de estos, ¿no? De estos tres puntos, ¿no? Lo digo para que nos ubiquemos. Entonces, claro,
Sí.
no es una presentación que. Bueno, primera parte bien, la segunda parte y la última es como, hostia, esto me viene a mí incluso, o sea, entiendo lo que está pasando, pero no lo sabría hacer. O sea, ya la investigación con. Yo con IMUS, bueno, te lo dije, yo con IMUS no. Nunca. He trasteado, pero no he investigado. O sea, he trasteado bastante, pero no he llegado a investigar. Más que nada por lo que te decía, porque como necesitas que sea un IMU adrede, ¿no? Que tenga acelerómetro y giroscopio, magnetómetro, lo que sea. Y en el laboratorio en su día, pues teníamos otros aparatos que ya, pues, ¿para qué, no? O sea, si yo
Ya.
trabajaba en un sitio que lo que nosotros éramos buenos eran captura de movimiento con cámaras y con plataforma de fuerzas, ¿no? Pues ya tenías todo solucionado. Y luego en el INEF sí que apostaba más por el encoder, pero también tenía plataformas de fuerza, también de esto, y nunca se apostó por la acelerometría, porque, claro, yo me fui de laboratorio antes del 2010, entonces no, no.
Ya.
Yo sí que es verdad que en 2008, cuando ya el iPhone ya existía, o sea, cuando ya habían dispositivos con la acelerometría, decía, esto va a ser un pepino. Y ahí sí que empecé a preguntarme, ¿no? Bueno, pues, ¿qué se podría hacer? Y luego cuando di clases en la más adelante, en el 2012, 13 en adelante, que di clases, siempre me descargué alguna aplicación que bueno, que lo que hace es descargarte en Excel, ¿no? El registro de la acelerometría del iPhone o del dispositivo que tengas. Pero claro, explicaba a los alumnos esto, ¿no? Esto no es un acelerómetro que está pensado para ello. Entonces, claro, aquí nos falta el dato, ¿no? Como esto está girando, está perdiendo datos, ¿no? Y aunque lo pongamos. Lo intenté hacer contra la pizarra, o sea, lo intenté hacer de maneras que no se moviese apenas, pero siempre se movía un poco, ¿no? Entonces siempre daba que la gráfica se perdía, no llegaba, o sea, no llegaba al mismo punto. O sea, si tú haces una sentadilla, la doble deriva, bueno, de aceleración no, velocidad, tiempo, espacio-tiempo, pues cuando ya llegabas a espacio-tiempo, siempre si había empezado aquí, acababa aquí, y claro, la siguiente acababa aquí, y la siguiente acababa aquí, porque iba perdiendo datos cada vez, ¿no? Cada vez iba
Sí,
perdiendo
sí.
datos y cada vez la altura iba cayendo, ¿no? Entonces todo tenía la forma que tocaba, pero perdiendo datos. Y por eso no llegué a investigar, porque, bueno, pues porque sin más, ¿no? Y luego lo que llegué a ver es que ya habían, claro, de golpe dices, ostras, cuando ya vuelves a ver qué es lo que hay en el mercado, ya empiezas a ver que hay sistemas que ya están hechos para ello, ¿no? Que hay trajes ya hechos para ello y tal. Entonces, claro, dices, bueno, pues ya está hecho esto, ¿no? Pues ya, pues ¿para qué vas a pelearte tú a sacar los datos, ¿no? Si esto ya
Cuando
está
ya es
más,
algo comercial,
si
sí.
está más o menos hecho, ¿no? Entonces, claro, lo que vais a hacer vosotros para mí es como un paso atrás, ¿no? Por así decirlo, es como, hostia, estos van a coger el raw data, ¿no? Y van a sacar el modelo, ¿no? Esto es algo que ahí implica este concepto de inteligencia artificial y machine learning, que yo la verdad es que no domino. Estoy ahora investigando todo lo que puedo en inteligencia artificial por la cuenta que nos trae a todos. No, no, ahora, bromas aparte, ¿eh? Sí que creo que hay gente que exagera, pero sí que es verdad que al menos tenerlo de compañero de trabajo, ¿eh? O sea, no, no,
Sí, no, no
es.
ignorar porque
Sí,
sí.
sí, sí. No, y aparte, claro, nosotros, claro, yo lo uso sobre todo en cosas, pues esto, ¿no? Búscame esto, ¿no? En lugar de buscar a Google, ¿no? Pues ahora ya, pues como claro, el O3, hostia. El O3, bueno, no sé si has traseado, me has dicho que todavía no, ¿no?
Aún no, esta revisión que te comentaba yo la hice con el O1, pero bueno, si tú dices que la búsqueda en profundidad ya utilizaba el O3, pues sería ya el
La
O2.
búsqueda de profundidad ya utiliza el O3, pero ahora el O3 normal
Sí.
ya es un poco búsqueda de profundidad. O sea, si tú le puedes
Sí.
pedir un prompt un poco complejo de búscame esto relacionado con lo otro, hazme una tabla y luego
Sí.
me lo exportas en no sé qué. Y ves la cadena de razonamiento y el tío está buscando, o sea, hace varios protocolos que se parecen mucho a la búsqueda de profundidad, lo que pasa que con mucho más pequeño, ¿no? Con un informe mucho más corto. Pero sí que lo ves que ahora hace no sé qué, ahora piensa, ahora busca en internet, ahora hace un resumen, ahora hace una tabla, ¿no? Y dices, joder, esto ya es casi un agente, ¿no? Ya tiene
Sí,
esta parte
sí.
de agente, pero que, bueno, que la IA, bueno, vosotros lo que vais a hacer va a ser con inteligencia artificial y a día de hoy es que ya en medicina, por ejemplo, es que sí, yo un médico que ya no use la inteligencia artificial, para según qué, ¿eh? Pero que se está demostrando que a nivel visual, ¿no? A nivel de ahora el otro día leía que la inteligencia artificial es capaz de detectar la celiaquía con un porcentaje más alto que los humanos en pocos segundos a través de la foto de la célula, o sea, de una biopsia con la foto de la célula. Y dice, ojo, esto los humanos también lo hacen y bastante bien, o sea, no, no, pero tarda un huevo, o sea, claro, dices, hostia, si yo lo hago bastante bien y esta no se equivoca y esta me lo hace en 0 coma, es tontería, bueno,
Y no se
sí.
cansa y está 24 horas seguidas haciéndolo. Entonces,
Claro,
claro.
no tiene, no tiene, no te, y no sé hasta dónde llegaremos, pero claro, algo que es capaz de detectar patrones que tú no, pues tienes que estar ahí. O sea, más allá de lo generativo, que es muy divertido, ¿no? O sea,
Sí, sí,
claro,
sí, sí.
hostia, yo me lo estoy pasando muy bien, ¿eh? O sea, yo cuando no sé qué hacer, le pido que me busque algo.
Yo después al
Sí.
final, si queréis, en 15 minutos os enseño un poco qué es lo que he hecho así estos días,
Ah, guay,
porque
sí.
todo el código que ha hecho, yo no he tocado un punto y coma, pero nada, absolutamente nada.
No, no, es
¿Qué
que
pasa?
sí.
Sí,
Es que.
sí que te obliga, y era con el O3 Mini, que ahora está la 4, sí que te
Ya.
obliga, y eso sí que es cierto porque sí que me vi en esa tesitura de que tienes que controlar muchísimo a nivel conceptual de lo que te está hablando. Entonces, claro, cuando te empieza a hablar algún término, porque me pasó y dijo, ostras, esto que, como lo de los cuaterniones. Esto, ostras, me acabo de meter aquí en un embolado. Te tienes que, me voy para un lado, te tiras una buena hora, hora y media, entendiendo qué narices es eso, y entonces después vuelves para atrás y dices, vale, sí, ponme los cuaterniones. Y entonces ahí ya no pasa nada, ya, y cómo lo hagas, cosa de él. Tú solo le dices qué quieres. Y bueno, sí que, después os enseñaré al final, 10 minutillos.
Sí, claro, yo siempre digo lo mismo, claro, me decía, o sea, ¿tú como profesor no tienes miedo que esto te quite el trabajo? Y digo, no, o
No,
sea,
absoluto.
no, no, porque no va de que él sepa, va de que tienes que saber preguntar y tienes que saber entender, o sea, es un potenciador, o sea, cuanto más sabes tú, más jugo le sacas, porque entiendes todo mucho mejor, entonces puedes profundizar mucho más, ¿no? Y puedes ir a la parte técnica porque le puedes sacar mucho más jugo, ¿no? Y no, no, pero la verdad es que, ostras, bueno, Estamos viviendo una época curiosa. Sí. Bueno, es un efecto Google, ¿no? O sea, yo recuerdo en su día el concepto este de Google, ¿no? Que podías buscarlo todo en Internet. Y era como, ostras, ¿no? O sea, los profesores van a morir con Google. Pues no, no murieron. De hecho, gracias a Google, ¿no? Pues pudieron trabajar más y más rápido, ¿no? Bueno, lo que decía, vamos a hablar,
Perdón,
bueno, dime,
un
dime.
momento, perdón. Voy a salir un momento y volver a entrar porque hay veces que el vídeo me va un poco a salto. No sé si al resto os está pasando. ¿Os va bien el
No,
vídeo?
a mí sí.
Vale, pues entonces salgo 5 minutos y
A
vuelvo a entrar. Nada, nada.
mí
Vale.
también me va a corregir. Yo estoy
No,
mirando
no, a mí.
que no sea yo creo que yo no soy.
No, a mí Robert me, no, me, no, no se te corta,
Vale,
por lo
vale.
menos conmigo.
A mí me va perfecto también.
Vale, no, no, si
A
hay
mí,
alguien que
a
le
mí
va
también me va
perfecto,
bien.
es que yo estoy emitiendo bien. Sí. Vale, pues
Vale, ya está, está.
en resumen, vamos a ver así rápido y luego nos centramos en ya dudas y cosas que sean, lo que decía Roberto, ¿no? Cosas que se han realmente hecho y tal. Pero había estructurado, en base a las peticiones de Roberto, pues poco, pues cosas de metodología de investigación, y luego amplié, ¿no? Dice, vale, pues también dime esto con aplicaciones sobre IMUS y luego me flipé y ahora dímelo también con inteligencia artificial, ¿no? Y siempre relacionado con un poco el proyecto, porque así nos dice un poco lo genérico y lo específico, ¿no? Así que, bueno, pues nada, pues primer punto, ¿no? Pues metodología de investigación en biomecánica, ¿no? Claro, yo no sé cómo vamos. Esto es copiado y pegado, ¿eh? Del informe, porque es algo que le pedí el informe. Es un glosario. ¿Por qué? Porque muchas veces el problema que tenemos es de glosario, no, no tanto conceptual. O sea, al final, pues investigar, pues piensas una hipótesis, ves qué variables tienes que de esto, en función de la muestra a la que puedes acceder, tendrás que aplicar unas pruebas y otras, establecer muy bien el protocolo de medición para que sea reproducible, ¿no? Y que ahí sí que tienes que ser muy, 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 muy pejiguero, ¿no? Muy, 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 muy curioso en que las cosas estén muy, muy bien protocolarizadas. Y luego el resto es estadística. O sea, el resto ya, la estadística. Y si no sabes estadística, a día de hoy no es un problema. Porque es que llámale inteligencia artificial, llámale Google, llámale Excel, llámale lo que sea. Vamos, o sea, es que es bastante sota caballo rey, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estabas midiendo? Pues tienes que hacer tal prueba. Si te da 0,90 y no sé qué, es que no sé cuál. Y si te da 0,7 y no sé qué, es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, son palabras que han salido en los PDFs que tenéis, ¿no? Pues captura de movimiento optoelectrónica, ¿no? Esto es el tema que yo decía, sensores ópticos. ¿Os acordáis yo cuando, o sea, ya no se usan, o creo que ya no se usan, cámaras normales en investigación de biomecánica, ¿no? En la captura de movimiento, sino que ya se usan ese tipo de cámaras. Yo siempre las he llamado cámaras ópticas, se ve que el nombre correcto es optoelectrónicas, que lo que hacen es con un infrarrojo, ¿no? Detectan el reflectante. Entonces, al detectar el reflectante, que es normalmente una bolita que tú tienes en el punto articular, pues es mucho más claro para ella porque ella detecta el punto. En lugar de detectar una imagen y entonces volverse loca y decir, vale, este punto es mi invento, ¿no? Pues azul y tiene al lado unas líneas azul más oscuras, ¿no? Entonces tiene que seguir eso para poder hacer un auto-tracking. Eso es muy fácil porque detecta el punto, tú le dices que es ese punto, bueno, ya lo hace automáticamente porque tiene un modelo y ya está, ¿no? Y el concepto es que esto en investigación de biomecánica es el gold standard, ¿vale? Este es el gold standard. Términos de investigación, fiabilidad o confiabilidad. Yo le llamaba repetitividad, ¿vale? Es que un procedimiento produce resultados consistentes al repetirse en condiciones similares, ¿no? Es diferente a la validez, o sea, validez es que mide lo que tiene que medir y fiabilidad o confiabilidad es que mide siempre igual, así decirlo, ¿vale? Sí, abreviando mucho. IMU, bueno, ya sabéis de qué va, ¿vale? Es la unidad de medida inercial, que típicamente tiene un acelerómetro, un giroscopio y a veces un magnetómetro, ¿sí? De hecho, técnicamente, también puede tener un inclinómetro. O sea, el rollo es que tiene que generalmente lo que tiene es un acelerómetro y o, al menos otro sensor que de lo que se encarga es de saber en qué posición está, ¿sí? Sin más. Variables dependientes e independientes. Bueno, eso también es de investigación. Así resumiendo muchísimo, es la independiente es lo que tú manipulas y la dependiente es el resultado. ¿Sí? O sea, ya está. Operacionalizar, esta palabra me ha encantado. Operacionalizar, ¿no? Yo también me he quedado como, ostras, ¿esto a qué viene? Esto es algo que, bueno, que es interesante cuando, que creo que vais a tener que hacer. O sea, vosotros vais a hacer una habilidad técnica y tenéis que definir cuándo está bien hecha y cuándo está mal hecha, ¿no? O sea, operacionalizar en el fondo es, no sé si sabéis el Functional Movement Screen, no sé si lo conocéis. El FMS es un protocolo de valoración. Yo odio el sistema de puntuación, pero bueno, ellos lo que han hecho es que si tienes este error, si no tienes ningún error, puntúas 3, si tienes estos errores, puntúas 2, si tienes estos otros, puntúas 1, ¿vale? Así, pues esto es operacionalizar, sacar, bueno, es hacer una rúbrica, ¿sí? Operacionalizar es hacer una rúbrica, ¿sí? Pues bueno, creo que es importante porque en el fondo, pues bueno, pues vais a tener que sabéis pasar de un concepto abstracto, ¿no? De una cosa cualitativa a una cuantificación, ¿no? A un dato medible, ¿no? Galileo Galilei decía aquello de haz medible, mide aquello que sea medible y haz medible aquello que no lo sea. Pues es hacer medible aquello que no es medible. Validez, bueno, hay varios tipos de validez, es que algo mide lo que se pretende que mida, ¿no? Hay varios tipos de validez. Validez de la medición sería si el método o el instrumento mide correctamente lo que tiene que medir. Validez interna versus validez externa. Validez externa es si esto se puede exportar a otras poblaciones, y validez interna es si esto, bueno, pues no sin interferencia, ¿no? Bueno, que internamente tiene validez, ¿sí? Y luego el de constructo y contenido, yo no los había visto, pero para mí son unas variantes, ¿no? El de constructo, si las medidas reflejan adecuadamente el fenómeno teórico de interés, para mí esto era parte de la interna, ¿vale? Y el de contenido, si se han incluido todos los aspectos relevantes del concepto de medirlo. Pues sí, bueno, está bien este. Es parte de que si estás cometiendo un sesgo o no, ¿vale? Un sesgo me refiero a por demasiado simplista, ¿no? Por ejemplo, el de dominadas, ¿no? Pues no sé, si es posible que si solo pones un sensor en el esternón, que podría ser un buen punto, si solo tuviese un sensor, en el esternón sería un buen punto para ponerlo. A lo mejor no detectarás si la persona con los pies hace una flexoextensión, ¿no? Con un pequeño saltito, y ese pequeño saltito lo ayuda, ¿no? Porque como el movimiento lo hace desde la cadera, ¿no? Desde la cadera y rodillas, es posible, algo se detectará, ¿eh? Pero es posible que no lo acabes de apreciar bien, ¿no? Con esto. Entonces, bueno, pues un error de validez de contenido, pues sería esto, ¿no? De ostras. Por simplificar demasiado, pues hay cosas que no estás detectando, ¿no? Bueno, esto es porque hay algunos estudios que trabajan con el interés de la velocidad de ejecución, ¿no? Pues la velocidad propulsiva media es la velocidad propulsiva media, ¿vale? Es la media de la velocidad propulsiva, ¿no? Es que se define por sí solo. No sé por qué, si aquí está la media, pues tendría que haber la máxima, el pico, etcétera. Bueno, el pico, o máxima, etcétera, ¿no? Y podrías meter ahí las excéntricas, ¿no? Pero entiendo que en algún estudio, pues midieron la velocidad propulsiva media, y entonces él ha detectado palabrota, ¿no? Y lo ha puesto aquí en el glosario. El coeficiente de correlación intraclase atañe para la fiabilidad, exacto. Concuerda medidas del mismo sujeto, tal.
Espera, Robert,
Sí.
solo una puntualización, porque es que a mí ya me pasó cuando andaba en clases con el tema del entrenamiento por velocidad. La velocidad propulsiva media, el rollo que tiene con respecto a la velocidad media es que la fase propulsiva es la parte de la fase concéntrica en donde la aceleración es superior a menos 9,8, es decir, no está negativa. Y sí que me pasó, es
Vale,
decir, hay
sí.
si de frenado que la velocidad media sí que tiene en cuenta y la propulsiva no. Es que eso me pasó a mí porque cuando buscas información por internet, los americanos son muy amigos de la velocidad media, no de la media propulsiva.
Hostia,
Y hay,
vale.
sí. Y hay grupos de investigación como el de Amador García Ramos, que también son mucho de velocidad media. Sin embargo, por ejemplo, Vadillo o... ¿cómo es este otro? Ay, Fernando Pareja Blanco, creo que es de su grupo. Son de velocidad media propulsiva. Entonces, claro, tú si buscas valores y buscas tablas de referencia por internet, hay que tener cuidado porque depende cuál esté mostrando en esa tabla, tú puedes basarte en eso o no. De todas formas, a partir de una determinada intensidad, todos los ejercicios, la velocidad media es pura propulsiva. Quiero decir,
Ya,
llega a
ya,
una
ya.
intensidad 85, 80, 90, depende del ejercicio, donde claro, no hay una fase de frenado porque todo es propulsiva, si no, no das acabado. Y entonces, claro, sí que son iguales, pero hasta entonces no. Por eso digo que a lo mejor lo puso quizá por eso, porque vio
Vale,
ahí
vale.
un... Es que ya a mí me pasó y tal, y ya en su momento me maté mucho la cabeza para entenderlo, por eso te lo dije ahora, te lo comentaba, va,
Sí,
simplemente.
es claro, es entre comillas cuando la fuerza es positiva, ¿no? O sea, si la aceleración es mayor a la gravedad, es que la fuerza está venciendo a tu peso, ¿no? Entonces es la...
Sobre todo es, por ejemplo, en una banca se ve bien o en una sentadilla. Es decir, tú estás, empuja, empuja, empuja la barra y llega un momento que si la carga no es demasiado elevada, puede que la barra esté flotando y tu mano, digamos, flotando en tu mano. Pero llega un momento que puede que la barra vaya incluso más rápido y tu mano la esté frenando.
Ya.
Entonces, es en el momento en donde la aceleración es menor, es más negativa que la gravedad, es porque está tirando de ella, algo tira de ella. Sea una barra, sea lo que sea. Entonces, digamos que es esa fase de frenado. La propulsiva, si la tiene en
Vale,
cuenta, la
vale.
media, es decir, la descarta, la media no la descarta. Por eso, depende lo que los estudios que mires y tal, eso hay que tenerlo en cuenta. Es una
No, no,
pejillada, pero... Es que
sí.
yo
Hombre,
eso
sobre todo
nunca...
en ejercicio, lo que dices tú, ¿no? Con cargas relativamente bajas, bueno, bajas, medio bajas.
Sí.
Lo que dice que no se mide metros por segundo, una MPB más alta suele indicar un momento explosivo poderoso, ¿no? Porque claro, tú le
Sí.
metes tanta chicha que la tienes que frenar, ¿no?
De hecho, las personas que tienen mucha fuerza con bajas cargas, con la velocidad media, se ven perjudicados. Porque como mezclas a fase de frenado, si yo tengo mucha fuerza, meto mucha fuerza, pero rápido empiezo a frenar.
Ya.
Entonces, ¿qué dicen los americanos? Ando lanzado, balístico. Claro, y estoy haciendo una press banca en el gimnasio y que me la agarre, ¿no? Pero bueno, su justificación es esa.
Ya, pero, hostia, bueno, hubieron máquinas, ¿eh? El libro de Tows,
Comentaban esa máquina que frenaba la sentadilla. Sí, sí,
el
sí,
libro de
sí.
Tows del 99, ahí, la única vez que la he visto, ¿eh? O sea, no, creo que la única vez que... No, no, mentira. Esa exactamente no la he visto, pero he visto cosas similares, sí, con algún aparataje y
Engancha.
tal que se queda ahí flotando, sí. Pero
Pues
bueno.
seguramente la idea fuera esa, para hacer ese tipo de movidas.
Bueno, el ICC, estadística, sí, sin más, ¿vale? Error típico, está relacionado con la desviación estándar. Blunt-Allman, es algo que es complejo de explicar. Es un tipo de prueba estadística que de hecho lo plotea, hace un plot, es una gráfica que lo que hace es... Técnica de medición contra técnica de medición. Entonces es que no se vaya mucho de la línea, ¿sí? O sea, traza una línea y si se va mucho es que es muy heterogénea, ¿vale? Análisis cinemático, ya sabemos lo que es. Confiabilidad evaluador. Yo en mi texto lo hice con el aparato, con el tensiógrafo. Al intraobservador es que... Yo soy un investigador, ¿no? Y mi pareja es otro investigador, ¿no? Pues si yo siempre que mido igual, tengo una buena fiabilidad intraobservador. Entonces, si tanto yo como mi pareja medimos y medimos siempre igual, tenemos una buena fiabilidad interobservador. Lo digo porque es importante, porque parece una memez, pero cosas como, claro, yo no sé qué afectación tendrá en la ubicación del dispositivo, pero... En otras técnicas, ¿no? En electromiografía, si no pones bien los electrodos, mide mal. Y entonces necesitas que el observador, que el experimentador esté entrenado a la hora de poner los electrodos, porque si no, la interobservador con gente no entrenada mide mal. Yo qué sé, en cambio, me invento, ¿eh? Un encoder, tú pones el encoder y a priori no tiene que haber error. O sea, por lo tanto, todo va a ser buena. Intra e interobservador van a ser buenas. Mientras sepan simplemente poner el gancho, o sea, no tiene mucho secreto. Pero que hay cositas, claro, y yo no sé la afectación, entiendo que sí, que algo tendrá que ver, pero en la electromiografía es un cacao, ¿eh? O sea, si pones mal los electrodos, no puedes comparar, no se puede comparar. Entonces, no descartéis esto, que si hay algo técnico que hay que hacer, hay que entrenar al observador y que el observador tenga una buena fiabilidad, o sea, tanto él consigo mismo como él con otros que también sean expertos, ¿no? O sea, es bueno tener un experto muy experto, ¿no? Y entonces comparar el resto con ese experto, ¿no? Y nosotros lo que hacíamos esto era, bueno, hicimos varias pruebas, para el intra. Se monta, es que la tensiografía se parece mucho a la electromiografía. Hay una colocación de electrodos y hay una colocación de un sensor que es mecánico, ¿sí? Lo que pasa es que ese sensor sí que tiene que ir en un ángulo concreto. Bueno, es importante el ángulo, pero tampoco, pero más o menos tiene que ir en un ángulo concreto y justo en un punto. Entonces, lo que hacíamos era que, por ejemplo, yo, ¿no?, me evaluaba a mí. Yo iba sobre una persona y se lo montaba, ¿no?, y hacía la prueba. Pa, 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 pa. Me iba. Venía un compañero, lo desmontaba todo. Volvía a entrar en el laboratorio. Volvía a montar todo y volvía a hacer. Pum, probábamos. Me iba, me lo desmontaban. Y así un montón de veces. Y luego lo mismo con un compañero. O sea, el compañero hacía lo mismo y luego se comparaban entre los dos, ¿no? O sea, de si estamos dando lo mismo o no estamos dando lo mismo. Pero bueno, que parece una tontería, ¿no? Pero hay que calibrar también el. Y aquí no sé si aparece, pero bueno, aparecerá en algún punto de la presentación. Si no sé si en esta o en la siguiente, creo que en la siguiente, porque habla ya de los IMUs, que es la propia calibración de los aparatos. Hay algunos aparatos que hay que calibrar, ¿no? Entonces, sí, investigación así fácil y sencillo. Lo primero es establecer la famosa pregunta, ¿no? Ahí ya está, ¿no? Una pregunta clara y precisa, que sea específica, yo qué sé, ¿no? En este caso, pues, ¿cómo afecta la fatiga muscular a la técnica abdominal? Me invento, ¿eh? Una pregunta. En el caso de que de esto, entiendo que ya lo tenéis más o menos ya hecho, ¿no? Todo esto. Sin más, ¿sí? Pero lo primero es la famosa pregunta y de ahí la hipótesis, ¿no? O sea, la hipótesis del. Yo soy bastante crítico. Me voy a meter en un jardín. Soy bastante crítico con el concepto de hipótesis porque creo que es un sesgo ya de saque. Me refiero a que. Es filosófico lo que voy a decir ahora, ¿eh? Pero me refiero a que. Uno de los sesgos, hay muchísimos sesgos, ¿no? Pero uno de los sesgos es el sesgo de lo que quiere el investigador, ¿no? O sea, es un sesgo. Si yo como investigador quiero que pase A, sin darme cuenta, voy a facilitar que pase A. De una manera más o menos explícita o menos explícita, pero lo voy a facilitar. Me refiero a que puedo hacer trampa, ¿no? Lo que sería patético, pero sin hacer trampa, lo que sí que puedo es. Pues los protocolos los puedo ajustar para que pase eso. O sea, sin darme cuenta, puedo tender a que pase eso, ¿no? Pero claro, en el momento que el primer paso de la investigación es establecer una hipótesis, ya estás favoreciendo el sesgo, ¿no? Porque tú mismo ya has redactado una pregunta con una posible respuesta. Entonces, ya de alguna manera tu cabeza, ¿no?, ya quiere, si no para qué investigas, ¿no?, si no para qué lo haces, ¿no?, tu cabeza quiere que pase eso, ¿no? Y eso yo siempre he sido muy crítico con esto de que no sé cómo, pero deberíamos ser capaces de hacer investigación sin una hipótesis previa, ¿no? O sea, ir totalmente a ver qué pasa, ¿no?, pero sin estar condicionados, ¿no? O que alguien haya diseñado el estudio, pero luego lo ejecute otro sin saber la hipótesis, ¿no? Esto sería muy bueno porque entonces, bueno, pues ya está. Yo tuve la idea, Y ya está, ¿no? O sea, oye, quiero investigar esto, ¿no? Te lo digo, pero no te digo la hipótesis, ¿no? Y entonces tú haces todo el resto, ¿no? Y eso podría ser un sistema, ¿no? Bueno, ya me he ido de la olla, pero bueno, que yo soy. Siempre he preguntado, me he cuestionado el tema de esta fase inicial de la hipótesis, que, ¡buah! Ya empezamos ya un poco sesgados, ¿vale? Entonces, las variables. Hay cosas que se van a mantener constantes, variables de control, hay cosas que nosotros vamos a manipular, ¿no? Pues el entrenamiento, la posición de los electrodos, la posición de no sé qué, o sea, cosas que nosotros vamos a modificar, y el output, ¿no? El resultado, que es la variable dependiente, ¿no? Pues aquello que se quiere medir o explicar, ¿no? Bueno, aquí en varios estudios, ¿no? Pues dominadas la dependiente, pues el rango de momento, la velocidad media, ¿no? Seguramente esta era la velocidad propulsiva media, ¿no? Que es lo que decíamos antes, que aquí resumido y tal, pues los ángulos, número de repeticiones, bla, lo que sea, ¿no? En cambio, las independientes, esto sería lo que nosotros podríamos, realmente lo que está estudiando, ¿no? Pues el entrenamiento, el método de entrenamiento tal es mejor para hacer más dominadas, ¿no? Pues entonces sería el tipo de entrenamiento, ¿no? Contra el número de repeticiones, ¿no? Yo creo que esto va a afectar a esto, por decir algo, ¿no? O yo qué sé, el nivel de fatiga, yo qué sé, el nivel de cómo afecta el nivel de fatiga, pues con la velocidad y con el rango de movimiento, ¿no? Pues esto es la que tú modificas, ¿no? Esta es la que tú manipulas y esto es el resultado. Sin más, ¿eh? Pues estos son de bueno, según este autor tiene un estudio chulo sobre dominadas que es uno de los que os he puesto, que bueno, pues que llega a esto. Y variables de control, pues la hora del día, la vestimenta, temperatura, descanso previo, alimentación, son cosas que se deben tener controladas, que tú, bueno, que podrían llegar a ser independientes, ¿eh? O sea, es todo lo que no sea independiente tiene que pasar a ser control, ¿sí? O sea, sí, o sea, si yo voy a, me voy a la diapositiva anterior, si yo voy a modificar, yo que sé, el tipo de entrenamiento, no puedo modificar el resto. O sea, el resto tiene que mantenerse constante. Si no es un follón. Eso, mira, yo en mi tesis hay un error de que lo sabía cuando lo estaba haciendo, lo sabía, pero bueno, como mi director de tesis me dijo que lo hiciese así por motivos X, pues, pero hay el último estudio, en mi tesis hay ocho estudios, ocho estudios, ¿no? Pues en el último estábamos viendo cómo diferentes protocolos de estiramiento cambian el tono muscular, ¿no? Y medido con tensiografía. Hasta ahí perfecto. Pero los protocolos que me impusieron, ¿no? Que mi director de tesis me impuso, que en su día dije que sí, y luego cuando lo estaba haciendo decía, esto es un error, pero ya estamos aquí, pues ya está, pues tira que te va. Era que eran protocolos pasivos y el activo era con vibración. Entonces, claro, allí había. Allí se tenía que haber hecho pasivo-activo sin vibración con vibración, cuatro situaciones. Al ser pasivo sin vibración y activo con vibración, al final lo que pasa en activo con vibración, nunca sabré si es gracias al activo o gracias a la vibración. Lo intuyo, ¿eh? Pero técnicamente no puedo defender que el estiramiento activo provoque ese cambio en el tono muscular, porque hay una vibración ahí que se impuso y ya está, ¿no? Entonces, el tipo de entrenamiento tiene un nombre y apellido, ¿no? O sea, tiene asociado o sea, son dos tipos de entrenamiento en uno. Y eso, pues, a mí, por ejemplo, es algo, una espina que se me ha quedado clavada de decir, ostras, claro, estabas ahí, ya lo estabas haciendo, lo viste, bueno, no lo sabré nunca, pero ya les da igual, o sea, ya está. O sea, al final, también cuando estás haciendo la tesis y es el octavo estudio, pues ya eso duele menos, ¿no? Y lo dije en la defensa, ¿eh? Dije, eso se tendría que haber hecho así y ya está. O sea, lo dije, yo es que no podía más. Pues esto, ¿no? Lo digo porque tú puedes convertir esto, invento, ¿eh? En una variable independiente. O sea, vamos a hacer que se hagan, a ver cuántas repeticiones hacéis sin descanso y con descanso previo, ¿no? O sea, de habiendo dormido el día anterior, yo qué sé, invento, ¿no? O habiendo entrenado el día anterior o sin haber entrenado el día anterior. Entonces, esto ya no está aquí. Esto pasa a ser variable manipuladora, ¿no? Variable experimental, variable independiente, ¿no? Lo digo porque no es que sea así siempre, o sea, es todo lo que no sea independiente tendría que ser control. Y por tanto tendría que ser siempre igual. Esto, que al final se asume que más o menos es igual porque no todo el mundo duerme. Tú haces de investigación, pues todo el mundo duerme como duerme, a todo el mundo ha comido como ha comido, etcétera, y no puedes controlarlo 100% todo porque no tienes clones, no tienes robots. Que puedes controlarlo absolutamente todo, ¿no? Pero lo que no puede ser es que alguien te lleve una ropa que pese 15 kilos y el otro te lo haga en ropa que no, de atletismo que no pesa nada, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Bueno, identificar conceptos clave, definir indicadores medibles, establecer unidades y métodos. Esto es lo más importante, el cómo vas a hacer el estudio. Tema de rango de movimiento en dominadas, pues he encontrado esto de este, ¿no? Pero ahí sí que yo creo que es algo que debéis establecer vosotros, ¿no? O sea, de qué es lo que aceptáis, qué es lo que no aceptáis, ¿no? Si codo extendido, si el codo hasta tantos grados, pues se habla cercano, ¿no? O sea, codo cercano a 180 grados, hasta dónde, ¿no? Hay que subir, etcétera, ¿no? Pues esto creo que pero bueno, que es algo que hay que definir, ¿no? Perdonad. Aquí también relacionado con un dominado, digo, porque ya que lo estudió este, pues él hablaba de pues esto, ¿no? De que el brazo parte de 100, ¿no? Posición inicial, el hombro está a 180, el codo está a 180, ¿no? Todo para arriba. Es lo que decíamos el primer día, ¿no? El tema del día de cinemática, ¿no? Pues se va extendiendo, bueno, se va cerrando, voy a decir cerrando, ¿no? Porque depende de cómo lo hagas, es una extensión o una aducción, ¿no? Pero se va cerrando el ángulo del hombro, se va cerrando el ángulo del codo, arriba de todo, aproximadamente, pues sí, por ahí irá. Pues depende de cómo lo hagas, pues quedará pues en 90, depende de cómo lo hagas, ¿no? Y el codo más cerrado. El codo algo más cerrado. Y luego, pues, si las haces estrictas, la ida más o menos será igual que la vuelta. Pero esto, como digo, depende de cómo se haga la dominada y tal, hay que verlo y hay que definir pues, cómo va a ser esto. Esto os puede ayudar, ya hay parámetros que están ahí estudiados, pues bueno, pues está ahí, ¿no? Pues velocidades pico, velocidades. Ahí no está el número, ya os lo buscaré, bueno, está en el artículo, que os he pasado. Pero bueno, que hay cositas que están ya estudiadas. Entonces, bueno, pues si vais a. Sobre todo, claro, yo sé, siempre pienso en el tema de verlo con una cámara, ¿no? Entonces, yo si fuese vosotros, también filmaría para poder contrastar, ¿no? Todo, a poder ser desde varias cámaras y tal. O sea, al menos una cámara totalmente desde atrás o desde adelante, o sea, una cámara que tenga el plano frontal totalmente visto. Un plano sagital no iría mal y si queréis luego digitalizar, pues una tercera cámara. Y al menos para poder luego comparar hasta dónde llega, etcétera, ¿no? Y decir, mira, este valor que me está dando del patrón de acelerometría, pues concuerda con una dominada correcta y completa, ¿no? Y en cambio, este otro que me da unos artefactos aquí raros que no acabo de ver, hostia, es que hacía keeping, ¿no? Hacía algo sanito, ¿no? Entonces, bueno, esto te puede ayudar, ¿no? El tema de los eventos. Evento, bueno, tampoco. Los eventos son instantes y las fases son periodos, ¿sí? Lo digo porque bueno, es una terminología de investigación, especialmente bueno, muy típica de biomecánica, supongo que es de esto, pero siempre había el concepto este de había definir el concepto este de eventos y fases, ¿no? ¿No? Cambio de fase. En una dominada estricta, a priori, no, es muy sencillo. O sea, un evento es cuando estoy totalmente extendido, entonces voy flexionando fase de subida o fase concéntrica, fase me da igual, de ascenso me da igual porque el nombre es lo de menos. Y el evento será cuando el ángulo es lo más pequeño posible, ¿no? O cuando la barbilla supere, da igual. ¿Qué es lo que define el evento en concreto? Y por tanto se inicia la otra fase, ¿no? Se inicia la otra fase. Hay momentos más complejos, hay momentos que tienen como paradas, etcétera. Entonces, bueno, pues hay que definir, ¿no?, cuándo termina una fase y si se añade una fase, por ejemplo, yo qué sé, pues en un entrenamiento, en ejercicios más de, pues yo qué sé, un peso muerto, ¿no? Un peso muerto se ve más claro. Claro, yo entre ejecución y ejecución es posible que yo no lo haga fluido, o sea, que no haga suba, baja, sino que es posible que yo haga un pequeño parón, incluso que recoloque alguna cosa, ¿no? Entonces, esta fase de recolocación tiene que existir, o sea, tú tienes que tener claro qué evento inicia la subida, ¿no? ¿Qué evento finaliza la subida? ¿Qué evento inicia la bajada? ¿Qué evento finaliza la bajada? Y es posible que no sea tan sencillo como sube, baja, sino que sea subir una fase ahí muerta, bajar fase muerta, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es importante de que lo tengáis muy claro, ¿no? ¿Qué eventos van a definir qué fases? Y claro, obviamente, con criterios, ¿no?, de que es una repetición válida, ¿no?, que se considera una repetición válida, etcétera. Bueno, eso es una aportación de este autor que le puso un sistema de puntuaciones, ¿vale? Entonces, como no sé cómo va, pues esto, pero bueno, me ha hecho gracia, ¿vale? Y ya está. Sí, este autor le puso unas puntuaciones a la técnica, ¿vale? Entonces, tecnologías para el análisis de movimiento. Volvemos a lo general, ¿vale? A teoría general. ¿Qué tecnologías podemos usar, ¿no? Pues a priori, aunque las cámaras no se suelen usar tanto, pero bueno, sería. Podríamos basarlo, ¿no?, en tema cámara y IMOS, ¿sí? O sea, imagen, aunque técnicamente no sea imagen pura, ¿vale? Porque, y el tema de los IMOS, ¿no? Y luego plataformas de fuerza, etcétera, ¿no? Entonces, sistemas de captura de movimientos ópticos, ¿no? Optoeléctricos. Bueno, pues son la leche, es el gold estándar, ¿vale? A priori es el gold estándar. Yo, si no tenéis este sistema, yo no me complicaría. Yo lo que sí quería, sí o sí, es grabar y a poder ser desde dos o tres cámaras, a poder ser desde tres cámaras. Porque, bueno, aunque no hagáis un estudio real de 3D y tal, pero tener al menos el plano frontal y el plano sagital, al menos estas dos cámaras sí que lo haría, ¿no? Pero bueno, los sistemas ópticos requieren de, bueno, aunque ahora ya empiezan a ver que no son tan necesarios y tal, pero bueno, es liada, ¿vale? Y aquí habla de seis. Realmente, bueno, siempre se trabaja con seis cámaras en sistemas ópticos. Con sistema de imagen, realmente, con que, bueno, a nivel teórico, con que dos cámaras siempre cojan un punto, teóricamente puedes triangular. Sí que es mejor que siempre hayan tres cámaras que cojan siempre un punto. Para que hayan tres cámaras que siempre cojan un punto, como delante, atrás y tú mismo te vas tapando y tal, lo óptimo es a partir de seis cámaras. Es una liada. Tener seis cámaras ópticas es un dineral, ¿vale? Es un dineral. 12 es una exageración. Hay muy pocos sitios, estudios de cine. 12 cámaras es mucho, es muchísimo. 6, yo lo he visto, pero 6 ya son laboratorios serios. O sea, 6 cámaras yo lo he visto y es un laboratorio serio. Y luego los IMUs, ventajas, pues portabilidad, ¿no? Pues que son muy fáciles de portar, que, bueno, que requiere que haya acelerometría y algo más, ¿vale? Bueno, fusión sensorial, algoritmos que combinan datos, bueno, sí, obviamente, ¿no? Esto son dos tipos de datos, porque se tiene que combinar estos datos. Esto es lo más importante que tiene que hacer. Esto, sí, es que realmente fusione los datos de ambos sensores, porque al menos tiene que tener dos sensores. Y bueno, pues que entiendo que tiene buena autonomía. Eso supongo que cada modelo tendrá la suya, pero que bueno, que a nivel práctico, comparado con la liada que metes con las cámaras, especialmente con los ópticos y tal, y los marcadores y tal, esto es mucho más sencillo. Sí que me ha parecido curioso de que eso es el error típico, ¿eh? No es la precisión, sino es el error típico, o sea, es la inversa, bueno, pues que hay algunas cosas que detecta mejor y algunas cosas que detecta peor. La rotación de la muñeca la detecta relativamente mal. ojo, tampoco están tan mal, pero es un error ya de, entiendo, del 6-7%. Pero bueno, pues que tienen sus precisiones, ¿vale? Y ya está. Más cosas, pues tenemos que tener un tamaño muestral adecuado. Obviamente, yo te diré cuanto más mejor. Este es el resumen. Es así, cuanto más mejor. Sí que es verdad que esto es verdad. Esto es la realidad. La mayoría de estudios que se hacen, especialmente en la universidad, tiene una muestra muy pequeña, de 10, 20 participantes. Es poca muestra. Entonces, sí que esto define, ahora no me acuerdo cómo iba, yo lo buscaré. Define un poco qué pruebas estadísticas puedes hacer. Sí, el tamaño de la muestra define qué pruebas estadísticas se pueden hacer. A muestras grandes puedes hacer unas pruebas y a muestras pequeñas no puedes hacer esas pruebas. Tienes que hacer otras, ¿no? Pocos participantes, claro, significa que vas a tener problemas con la normalidad de la muestra. O sea, una muestra debería ser una muestra normal. Sí, una muestra normal es que un par de Gauss, ¿vale? Que responde a una tabla de Gauss. Y claro, cuanto menos tienes, más sensible es a los outliers. Y más sensible es a que se te vaya para un lado o para otro. Y la normalidad, una de las primeras cosas que debías hacer, bueno, si la muestra es muy pequeña, ya directamente vas a otro modelos estadísticos. Pero algo que se hace con muestras grandes es, una vez tienes los datos, lo primero que tienes que medir para saber qué pruebas finalmente tienes que aplicar a las estadísticas es la normalidad de los datos de la muestra, ¿no? Si es normal, pues aplicar unas pruebas, si no es normal, tienes que aplicar otras pruebas. O directamente ya no te sirven, ¿vale? O sea, las cosas como son. Pero bueno, que esto es importante y además la típica crítica, ¿no? O sea, claro, a mí que me digan un estudio con 12 países, y dices, bueno, o sea, pues sí, pues un estudio con 12 personas ha visto tal y me sirve para poder reunir 100. O sea, un estudio con poca gente está, o sea, no digo que no haya que hacer, incluso un estudio con una, o sea, tú lo primero que tienes que hacer es probártelo contigo mismo. Entonces dices, hostia, me cuadra, pues lo pruebas con 10, hostia, me cuadra, pues venga, pues ahora ya hacemos un call for participants, ¿no? Y a ver cuánta gente puedo reunir, porque esto está cuadrando, ¿no? Esto está funcionando. Pero, claro, pretender la validez externa de un estudio con, bueno, es decir, menos de 10 ya. Pero bueno, ¿qué es lo que hay, eh? Estudios universitarios y los hay con menos de 10. Sí, es lo que hay. Luego, bueno, pues depende en este caso, si se van a hacer repeticiones, pues volvemos, ¿no? Las repeticiones se tienen que hacer muchas repeticiones. Claro, aquí hay un problema de fatiga, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es hacer traer a un sujeto y que te haga una repetición de dominada. Tiene que hacer las máximas posibles y también dejarlo calentar. Bueno, luego está por ahí, ¿eh? Un protocolo que usó el que ha estudiado con la dominada. Pero tiene que hacer varias repeticiones y a poder ser que se aprecien similares, o sea, que no sea, pues que ya se aprecie de que son repeticiones similares, ¿no? Obviamente esto, es que esto es algo que se obvia tanto y es súper importante. Material y métodos, o sea, el protocolo de un estudio es lo más importante. O sea, que se hace todo exactamente igual, con el mismo equipamiento, con las mismas instrucciones. Esto parece una gilipollez, pero en estudios de fuerza, si vas a dar consignas de va más, 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 tienes que hacerlo siempre igual. O sea, no puede ser que a uno le motives, al otro no le motives, a uno le motives más enérgicamente y al otro no. O sea, si va a haber un poco, o sea, un isométrico máximo, ¿no? Un isométrico máximo, o te gritan un poco o no das. Pues se tiene que gritar siempre igual. Parece una gilipollez, pero es que es así. O sea, y si no, tú mismo estás sesgando la muestra. Porque si a uno le has gritado y al otro no le has gritado, al que le has gritado ha sacado más fuerza. Es así. Y bueno, pues está. O le dices más rápido, ¿no? Si a uno no le dices nada y al otro le dices, no, vuélvelo a hacer, pero más rápido. Dices, o sea, no. O sea, no. A todos le dices, vuélvelo a hacer, pero más rápido, ¿no? Y tiene que ser siempre exactamente igual. Y luego, bueno, claro, depende de los protocolos, pero el tema de la aleatorización, ¿no? Que el orden no sea un problema. Bueno, Vuelvo a mi tesis, ¿vale? Vuelvo a mi libro. Uno de los estudios que hicimos, el más chulo de todos, que es uno que tocaba tres protocolos de fuerza, se hizo, claro, el mismo sujeto hacía los tres protocolos de fuerza. Entonces los tenía que hacer en 3 días separados, separados por, no me acuerdo, eran 3 días de separación o algo así. Se le pedía que no entrenase en todos esos días, etcétera, ¿no? Pero el orden no era siempre el mismo. O sea, el orden era aleatorio. O sea, protocolo 1, 2 y 3, pues uno hacía 1, 2 y 3, el otro hacía 3, 2, 1, el otro hacía 3, 1, 2, etcétera, ¿no? Entonces, cada uno tenía un orden distinto. ¿Por qué? Porque si no, no sabrás si el protocolo 1 ha hecho que el protocolo 2 mejore o empeore. Vaya. O sea, ¿sí? Entonces, claro, no. Si tú, yo qué sé, mides, me invento, la media dominada y la dominada, o la dominada con keeping y la dominada sin keeping, me invento. Si todo el mundo lo hace el mismo orden, al final no sabrás si lo que ha habido es una facilitación postactivación, ¿no? Una potenciación postactivación, de que lo primero que has hecho ha perjudicado, ¿no? O una fatiga, ¿no? Y lo primero que has hecho ha perjudicado lo segundo, ¿no? Entonces, como no lo sabrás, pues tienes que leer aterrizar. Si todo el mundo hace lo mismo, entonces aquí no hay problema, ¿no? Pues no, no, no. Pero bueno, que son cositas que a veces no pensamos en ello y tal, ¿no? Y aquí un posible, este señor hizo una investigación, bueno, ese señor hizo, porque es un grupo, ¿eh? Como todo siempre, ¿eh? Pero bueno, hicieron un calentamiento de movilidad articular, unas dominadas. Pusieron los marcadores, calibraron el sistema y luego hacían series de tres dominadas. Entiendo, dos rondas. Si no me lo hubiesen dicho, hubiese entendido que entendía yo hasta que las dominadas ya no eran buenas. O sea, porque esto, si alguien, claro, aquí depende de la muestra, si todos son muy buenos haciendo dominadas, pues te pueden aguantar muchas series de esto. Si no, yo, por ejemplo, hubiese dejado más descanso, ¿eh? Pero bueno, pues si no, pues lo que sea, ¿no? O sea, si tú sabes que es gente que te puede hacer cinco dominadas sin problemas porque son escaladores, pues el protocolo que sea cinco. Pero si no tienes escaladores, te digo yo, que tres incluso son muchas. Porque las dominadas, bueno, pues es lo que hay. Es un ejercicio que no todo el mundo puede hacer, no todo el mundo puede hacer con mucho control. Y además es un ejercicio que vas contra tu peso, o sea. O vas o no vas, o sea, la solución no es bajar el peso, o sea, no, no es un ejercicio que te hagas de comer, vaya. Entonces, bueno, si hago así el protocolo, pues un protocolo, aquí una idea. Yo, por ejemplo, ya os digo que esto lo si voy a hacer más de una serie. Ah, no, pone 5 minutos. Ah, vale. Pues a lo mejor aquí hicieron X series. Ah, entonces hicieron bastantes, ¿eh?
Es que, claro, yo no entendía muy bien tampoco lo de los
Vale,
60.
ahora lo he visto, ahora he visto esto. Yo creo que hicieron como un clúster. O sea,
Ah, vale.
hicieron como un clúster, pero en lugar de descansos cortos, descansos de un minuto. Entonces, bueno, entiendo que es gente que puede hacer bastantes dominadas. Bastantes, más de 4 o 5. ¿Sí? Porque si tú, bueno, es lo de siempre, ¿eh? Ya sabemos cómo van las dominadas. Si tú puedes hacer 4 o 5 dominadas como mucho, a la que haces 3 y descansas un minuto, ya no haces 3. O sea, o haces 3 otra vez, pero luego ya no haces 3 ni de coña. Entonces, para hacer clusters tienes que hacer, yo qué sé, pues un tercio de las dominadas posibles, etcétera. Este clúster tiene un descanso largo, 60 segundos. Normalmente los clústers son de 20 segundos, 15, 20 segundos o tal. Este clúster es largo, pero en el fondo esto es una serie de clústers. Sí, seguro, seguro. Bueno, anyway, el tema es, sabiendo la muestra que tienes, o la muestra que tendrás, definir un protocolo que sea masticable. Por ejemplo, con gente más normal, si tú pides que la gente pueda hacer 5 dominadas, pues le puedes pedir series de 3 y descansar 5 minutos, no hacer un clúster, ¿sí? Y más o menos te va a funcionar, te van a hacer 2 o 3 series seguro. Luego ya no más, porque es que es tontería. Porque si, bueno, el que te podía hacer 8, 9 o 10 dominadas, pues te va a hacer más, ¿no? Pero bueno, pues esto, ¿no? Segundo, que están llamando a la puerta. Un segundo, ¿eh? Un segundo.
Hola,
Roberto, sí, tú.
sí, puedes abrir la puerta y dejarlos que estoy en la... Ah, vale, ya se lo has dejado. Vale.
Ah. Perdón, que me han traído una especie de mueble y han entrado, o sea, y ahora les dan la firma y mi mujer, bueno, da igual. Da igual, cosas de la vida. Bueno, eso es lo que comentábamos antes en el glosario, ¿no? Las validez, ¿no? Pues que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Ya lo hemos visto antes. Esto ya lo hemos comentado porque estaba en el glosario, que es todo lo que decíamos, ¿no? Esto, claro, esto es lo que os he comentado, que es más importante de lo que parece. Y esto es súper importante. Eso es súper importante. Entonces, claro, entiendo que en el fondo lo que se está haciendo un poco es más que nada el protocolo, no solo el instrumento, sino el protocolo, pero claro, lo primero, lo que yo haría, lo primero es, por ejemplo, vuelvo a mi tesis. Nosotros, antes de evaluar la fiabilidad intra-observador, validamos la fiabilidad del instrumento. Y lo que hicimos, como es un sensor que es retráctil y se retrae y mide los milímetros que en función del tiempo, ¿no? Cortamos con láser a varios cilindros de medidas conocidas y validamos que realmente él, cuando medía 2,4 centímetros, o sea, 24 milímetros, eran 24 milímetros exactamente. O sea, pusimos unos topes, ¿no? Y entonces hicimos mediciones manuales con una medida conocida respecto a lo que él dice que mide. Porque si no, o sea, si tú tienes, no tengo ninguna cinta métrica por aquí, si tú te compras una cinta métrica y quieres hacer mediciones de precisión y no validas que un centímetro es un centímetro, me sabe mal decirlo, pero las cintas métricas, las malas, no miden exactamente lo que miden. O sea, no, entonces no te puedes fiar. Entonces, yo no sé cómo, pero yo compararía el valor que me da con un gold estándar o con, yo qué sé, con otras mediciones, yo qué sé, con el móvil, no sé, por decir algo, ¿eh? Con el Firefox del móvil y con otro, ¿no? O sea, de comparar varios y que al menos que el dato, el raw data, sea el mismo. Entonces dices, vale. Claro, lo guay sería tener algo que me bueno, puede ser una caída, ¿no? O sea, si una caída y tiene que ser 9,8, ¿no? 9,81, o sea, tiene que rondar el 9,8. Entonces, claro, si tú lo dejas caer y te marca que tiene una aceleración de 7 metros por segundo cuadrado, ya todo lo que vas a hacer está mal, ¿sí? O sea, que son cosas que dices, joder, eso es obvio, ya, pero no es tan obvio. O sea, bueno, y ya está. ¿Sí? Y bueno, esto está relacionado con esto, que es o sea, en días diferentes o en situaciones diferentes, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que os he contado era que desmontábamos, salíamos de la habitación y volvíamos a entrar a la habitación. Era para simular como un día distinto, ¿no? O sea, era como simular una de esto distinto. Porque si no, lo que pasa es que no desmontas del todo y hay cosas que te dejas por montar. Entonces no estás haciendo bien la fiabilidad intra-observador. Porque, bueno, pues bueno. Vale, el electrón lo he dejado porque lo importante es el sensor, ¿no? Y dices, no, el no sé qué lo he dejado porque lo importante es el IMU, ¿no? Y dices, bueno, ya, pero no. Desmóntalo todo, vuélvelo a montar todo, ¿no? Bueno, el ICC, que es una medida estadística, ¿vale? Ya está, se considera buena a partir de no me acuerdo, 0,9, ¿no? Creo que es algo así. Y aquí hay un estudio sordo, el sordo, ¿no? Me has dicho tú, ¿no era el estudio sordo? Pues en la velocidad de dominadas tenía un ICC de 0,70 y pico, 0,96. Es un valor estadístico, ¿eh? Y luego, bueno, pues esto. Datos que se obtuvieron en un estudio, sin más, ¿vale? Pues aplicó seis cámaras con el sistema Beacon. Beacon es un poco el gold estándar, es un pepino, ¿vale? De esto, piensa que metió 54 marcadores. O sea, sí, porque creo que lo que hacen es, en lugar de poner uno, ponen como tres y que triangule los tres. Entonces, De los tres, tiene que ver dos. Si las cámaras hacen seguimiento de dos, sabe dónde está el tercero. Y el punto articular es una triangulación de estos varios sensores, ¿no? Y por eso hay tantos sensores. Bueno, y nada, y luego a partir de aquí, pues una reconstrucción 3D, lo que decía, ¿no? Que el Kinovea, que realmente son 2D, ¿no? Con una cámara haces un 2D. Por eso se pues decía, no, no, pero para hacer un 3D real necesitas un pivote bastante, bastante importante. Y necesitas un modelado que es difícil de hacer, o sea, necesitas un pepino. El sistema Vicon creo que costaba 80.000 euros, ¿eh? Hace 15 años. Y luego él, bueno, se inventó un sistema de puntuación, bla, ¿no? Pues en función del ROM, velocidad, no sé qué, no sé cuántos, les puso, perdón, unas puntuaciones y no sé qué. Bueno, en fin, ya está. Es un estudio que lo miráis. Bueno, en el fondo, metodología es importantísimo. Tener criterios objetivos, ¿vale? El tema de la validez y fiabilidad, 100%, y bueno, eso es un añadido bueno, que sin más, ¿no? Que a mí me gusta que todo tenga transferencia al entrenamiento, ¿no? En vuestro caso es obvio, ¿no? Pues si soy capaz de tener, pues con uno o tres o los que sean, ¿no? Gadgets que sustituyan al ojo de entrenador, pues mira, ya tenemos, ¿no? Pues una aplicación, una transferencia al entrenamiento, pero creo que la ciencia muchas veces peca de esto, ¿no? De una falta de llegada al mundo de verdad, ¿no? Bueno, esto, la parte más que yo os puedo, hasta aquí, lo que yo 100% puedo aportar, ¿vale? O sea, creo que, y sobre todo con los ejemplos que hemos visto y tal, creo que, bueno, pues que cualquier duda y tal la preguntamos porque, bueno, pues hasta aquí esto, ¿no? A partir de ahora, la parte de los IMUs, más que nada, eso ya es más para vosotros. Voy a pasar más rápido para que tengáis información, ¿vale? Y luego la parte de la IA la voy a pasar súper rápida porque yo ya me pierdo. Pero bueno, que un poco el resumen de los PDFs que os he pasado, ¿vale? Bueno, volvamos al tema del glosario, bueno, vuelve a salir IMU, obviamente, este va de IMU, acelerometría, giroscópico, magnetómetro, son lo que decía, ¿no? Estos, sí, giroscopio, magnetómetro, o inclinómetro, que es como una especie de giroscopio, es lo que conforme, sumado a esto, es un IMU, ¿sí? O sea, un IMU es un acelerómetro con al menos otro, ¿no? Kinovea, 2D. Y a partir de aquí, pues otros sistemas que ya te permiten 3D. ¿Sí? Otra de la liga, ¿vale? Otra liga. Claro, el Vicon y este otro que no conozco, el OptiTrack, sirven como referencia para validar sistemas inerciales. Lo digo porque entiendo que los sistemas inerciales que ya están plug and play, que ya se venden, han sido validados con el Vicon. Temas de estadística, el Rodman Square Error, ¿vale? La raíz cuadrada media del error, joder, tío. Es que aquí parece raro. Bueno, es un término estadístico, ¿vale? Todo lo que está al cuadrado es para detectar más fino, ¿vale? Se usa, indica alta precisión del sensor respecto al patrón, ¿vale? O sea, un error de este cuadrado bajo indica mucha precisión. El ICC, que lo hemos visto antes, correlación de Pearson, un clásico, ¿vale? Es la correlación entre dos conjuntos de datos. Si es uno, es que es perfecto. Van Allman es un tema también, aquello que decíamos de una contraste entre dos medidas para ver si se van. Sesgo infinitos, ¿vale? Sesgos, pues bueno, es una diferencia sistemática, ¿vale? En este caso, pues de la medición del IMU con la referencia, pero un sesgo ya sabes lo que es, ¿no? Eso es un algo que me está dando, bueno, que me esconde información, ¿no? Límites de acuerdo, esto es en relación al Van Allman. El Van Allman es porque Van Allman tiene los gráficos Van Allman. Son de este estilo, ¿sí? Entonces, es una relación de esto con esto, de lo que sea, esto, ¿vale? De una medición con esto, con otra medición. Y esto es el cuán cuán fino, ¿no? ¿Qué límite de acuerdo, qué consenso, cuánto aceptas de error, ¿no? O sea, entiendo que sí, no soy experto, pero que esto es que no aceptas prácticamente error. Ese sería un poco como las desviaciones, es decir, ¿cuántas desviaciones estándar consideramos que es un error, ¿no? Pues es algo muy parecido. O sea, si en estadística, ¿no? Pues una muestra, ¿no? Y desviación estándar de no sé cuánto, ¿no? Entonces, bueno, cuanto menos sea la desviación estándar es que todos los parámetros están agrupados, ¿no? Entonces, la relación Van Allman es una relación entre dos variables y entiendo que cuánta, y se muestra con una línea, o con una gráfica, o con una especie de dispersión de puntos, ¿vale? Que se resumiría en una especie de línea, ¿no? Pues, claro, esto no es una línea, perdón, esto en realidad es una dispersión de puntos, ¿no? Pero claro, si esto es así, pues aquí no se ve nada, y si esto, no lo sé, pero si esto es todo así, pues esto está guay, ¿no? Pues es esto, ¿eh? Va por ahí los tiros. Son cosas estadísticas. Pero eso, como decía, al final, ¿qué prueba estadística tienes que hacer? Hay unos algoritmos que están clarísimos. Sí. Si la muestra es tanto y pretendes comparar esto con esto, no sé cuántos, tienes que hacer la prueba. Bueno, más cosas estadísticas. Aquí ya me pierdo. Artefacto de tejido blando. Vale, este es chulo. Este es chulo. Porque son cosas que no, no. Estos son chulos. Vale. Este primero es que, con respecto al hueso subyacente causando deformación y desplazamiento de los tejidos blancos. Entiendo que, claro, si tú me pones un acelerómetro en el bíceps, yo contra el bíceps detecta movimiento. ¿Sí? Pues parece una gilipollez y vas a poner el acelerómetro en el bíceps porque, joder, es un punto que está más o menos en el medio, no sé qué, no sé cuántos, pues me la vas a liar. ¿Sí? Entonces entiendo que tienes que poner el acelerómetro justo en el sitio, entre el bíceps y el tríceps, en un sitio donde sea menos sensible a este cambio, bueno, este cambio de volumen, o esta pequeña aceleración que va a haber en la propia contracción, ¿no? Y el slippage, o como se pronuncie, es, bueno, en nuestro caso, a lo mejor no es tan importante. Pero esto en electromiografía sí que es importante, que
Pero
es.
entiendo que, por ejemplo, en nuestro caso, pero bueno, a ver, no tiene sentido, ¿no? Pero supongo, no sé, a lo mejor me equivoco, que es como si en el brazo empezase como a moverse, 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 en vez de estar aquí en el lado donde decías tú, se va paso para abajo,
Eso es
por
el
ejemplo.
slippage. Sí, el deslizamiento sería esto. Sí. Exacto. En este caso, sí. Por ejemplo, si lo has puesto en lugar de. Claro, yo estaba pensando en una pegatina. Pero sí, si lo has puesto a través de un velcro, de un, bueno, lo típico, ¿no? Una banda, claro, si te va moviendo la banda de sitio, te está cambiando cosas. Entonces, antes quizás no te detectaba lo que decíamos ahora de la contracción del bíceps, y luego sí, o antes estaba aquí arriba y ahora está aquí abajo, y detecta ya el cambio de ángulo del antebrazo, y antes no te lo detectaba, ¿no? Y estas cosas, bueno, pues está ahí, ¿no? En electromiografía es grave, ¿eh? Es grave. Es algo que se asume, pero en electromiografía, siempre se ha dicho, yo es que en su día estudié bastante electromiografía, y cuando empezamos a estudiar movimientos dinámicos, mi responsable me dijo, esto vamos a dejar de hacerlo porque conlleva un error, o sea, conlleva muchos errores, pero uno de ellos es que el sensor se mueve, a través de la piel, se mueve respecto al músculo. Entonces, es posible que en un rango esté cogiendo, me invento, por decir un número, 10 placas motoras, pero luego cuando hay movimiento y la piel se desliza, a lo mejor coge 11 y luego vuelve a coger 10, pero una que cogía antes ya no la coge y está cogiendo una de después. Entonces, en dinámico siempre da mucha menos, se debería entender que la correlación que te da con la fuerza es menos fiable porque hay el slippage, ¿vale? Hay un deslizamiento del electrodo respecto a la piel, bueno, la piel respecto, o sea, es el electrodo respecto a la piel respecto al músculo. Y ahí pasan cositas. ¿Sí? O sea, sí, es verdad que cuanta más fuerza, cuanto más máximo, pues al final dispara todo y el error es mínimo, pero cuanto más vas, más grave puede ser, ¿sí? Pues bueno, son cositas que a nivel de dónde pongo los electrodos y tal, se tiene que tener en cuenta, ¿sí? A poder ser una estructura ósea o lo más duro posible, y a poder ser un sitio donde no se mueva, ¿eh? Que no sea sensible de moverse, ¿no? El otro día me contaba un compañero que es entrenador de running y de tal, que hizo un trail, ¿no? Y luego los datos de frecuencia cardíaca le daban súper bajos, o sea, y le hacían la broma, ¿no? De tío, fuiste andando, no sé qué, no sé cuántos. Y él no, es que llevaba la banda en el brazo y se me iba, con el sudor, se me iba cayendo. Entonces, claro, al ser montaña, él no estaba acostumbrado y al haber mucho más impacto y tal, pues había mucha más vibración y se le acabó moviendo. Entonces, se ve que estaba como constantemente moviéndose el pulsómetro. Pues puede ser que los datos estuviesen mal porque el pulsómetro pues le iba como cayendo, seguro que iba perdiendo muestreo, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues lo que hay. Frecuencia de muestreo, bueno, pues el número de muestras por segundo que el sensor, el IMU o el que sea, va a tomar, ¿no? Los filtros, el paso bajo, paso alto, paso banda, no sé qué, no sé cuántos. A veces hay que limpiar los datos, entonces ahora si sí, no me acuerdo mal, es algo así como el paso bajo es todo lo que esté por debajo de tantos hercios me lo cargo. El paso alto es todo lo que esté por encima de tantos hercios me lo cargo. El paso banda, si no me acuerdo mal, es todo lo que no esté entre tal y tal me lo cargo. O sea, son una serie de consignas de por ejemplo, si vuelvo a la idea de la electromiografía. Pues es sensible o era sensible a la luz, ¿sí? Entonces, pues depende de lo que estés midiendo, pues a lo mejor te tienes que cargar una serie de frecuencias porque son las justo, las 50 Hz del fluorescente, ¿no? Pues bueno, pues está ahí. Bueno, calibración es un proceso, test retest ya lo habéis visto antes, esto ya lo habéis visto antes. Error estándar, ya lo hemos visto. Bueno, estos son temas y filtros, ¿vale? Aquí nos van a aparecer el tema de filtros de esto, ¿no? O sea, bueno, pues este parece importante, ¿eh? Este parece importante. Más que nada, yo es que soy un obsesivo del tema de la orientación, ¿vale? Que entiendo que es un filtro que tiene que ver con el tema de la orientación del sensor,
Sí, este a mí
¿vale?
también me lo ponía, ChatGPT me lo ponía una y otra vez, el famoso filtro ese de calma, no sé
Sí,
lo que hace.
no, es que me ha parecido importante. Es que este es el gran hándicap, ¿eh? El tema de la orientación. O sea, la aceleración en el fondo es súper sencilla porque es aceleración por tiempo, entonces la velocidad es la aceleración. O sea, es como muy sencillo, ¿no? Sacar datos de espacio-tiempo a través de la aceleración a nivel matemático es algo sencillísimo. Lo que pasa es que si te cambia la orientación del sensor, te la lía mega parda. Y entonces esto es importante tener claro el que esto se haga bien, ¿no? Entonces entiendo que hay un filtro que te debe, bueno, pues que te debe asumir, ¿no? Pues ciertas incertidumbres que pone aquí, etcétera. No sé por qué me pierdo un poco, pero bueno, que son cosas a tener en cuenta, ¿eh? Bueno, eso lo hemos visto antes, portabilidad, bajo costo, realmente es muy bajo costo, uso en campo abierto, claro, en comparación con el Gold estándar, pues los sistemas ópticos tienen más precisión, pero bueno, son muchísimo más caros y solo se pueden hacer en laboratorio, ¿no? Aquí, bueno, pues claro, depende de si hay IMU y hay cámara, pues el tema de iniciar y detener simultáneamente. Al menos tener eventos conocidos, ¿vale? Al menos tener esto, ¿sí? Al menos tener un sistema que yo, esto es como la sincronización, ¿no? Audio con vídeo, ¿sí? Que se da una palmada y entonces hay un estímulo que a la vez es visual como auditivo, ¿no? Pues aquí lo mismo. Tiene que haber algo que tú puedas hacer casar y decir, esto va a ser el inicio, ¿sí? O esto va a ser el punto cero y a partir de aquí ponemos los dos uno encima del otro, ¿no? O sea, sobre todo, Claro, no, no va a ser el caso, pero si la aceleración corriese por un lado y, y el giroscopio corriese por otro lado, tendría que haber, sobre todo un impacto es perfecto porque te genera algo muy abrupto y es muy fácil decir, vale, esto va aquí, ¿sí? Si va a ser con cámara, ¿no? O sea, porque hemos visto antes que la mayoría de estudios de este tipo se validan con cámara, pues tiene que haber algo que la cámara detecte y que sepa. Que empieza cuando empieza, ¿vale? Si no, parece una tontería, pero si no lo haces y si estás filmando con cámara, no sabrás exactamente cuándo empieza el movimiento. Porque tú vas a considerar que visualmente lo ves, pero es que la aceleración es tan sensible que a lo mejor la aceleración ha empezado antes, ¿eh? Bueno, y eso te permite el ajuste de series temporales. Esto, bueno, en el fondo, es lo mismo, ¿vale? Es esto. Y bueno, y el tema de la NFL espacial, que entiendo que esto va relacionado con la alineación del segmento con el IMU, pero bueno, que eso al final es un reset. Obviamente tiene que ver con referencias anatómicas y tal, pero en el fondo, esto, en el momento que inicias, le tienes que decir, ahora esto, tal como está colocado, el segmento estaba en esta posición y ya está. Sí. Y esto es como calibrar lo que decíamos antes con la altura del centro de gravedad en el centro de masas de una persona cuando hace un salto, ¿no? Pues en el inicio yo sé que es 1,12 m, por decir algo, y ya está, ¿no? Y digo, aquí impongo el 1,12 m y ya está, ¿no? Pues aquí, si lo has hecho perfecto, pero seguro que no lo haces perfecto, pero es validar decir, oye, tú, ahora empieza que el brazo está a 180 grados, lo estoy viendo, está a 180 grados, ¡pum! Esto le voy a llamar 180 grados. Y entonces a partir de aquí que le empiece a contar, ¿no? Entonces, con un goniómetro, pues también sería ese. Es como la tara de una báscula, ¿sí? Es decir, esto es el cero. Métricas de validez son estadísticas, ¿vale? Lo que decíamos antes. Ejemplos de validación no voy a entrar porque son pruebas estadísticas, etcétera. ¿Vale? Hay gente que ha hecho, ¿vale? Que ha hecho estudios sobre esto. Colocación de sensores genéricos, ¿eh? O sea, primero genéricos. Por ejemplo, en el tronco se suele poner en la región lumbar y en el esternón. Son puntos que lo que decíamos antes, tienen poca masa muscular, relativamente poco movimiento. Depende de lo que hagas, esto sí que tiene movimiento, ¿eh? Pero son puntos que relativamente tienen poco movimiento y tal. Me refiero al movimiento relativo, ¿eh? O sea, el esternón a priori no va a tener mucho movimiento relativo. Y en extremidades, pues depende, esto sí que no hay mucho consenso, pero a veces se pone en muñeca, a veces se pone a medio antebrazo, lo que pasa es que ahí tienes el problema de la masa muscular, y en el brazo se suele poner aquí en el lateral, ¿sí? Se suele poner por aquí, o sea, ni en vientre muscular de bíceps ni de tríceps, sí, bueno, de hecho técnicamente todo es vientre muscular, ¿no? Pero algo que no sea notoriamente. Preferiblemente en prominencias óseas, que haya menos movimiento relativo, ¿vale? Si es un segmento, se suele poner sobre el centro del segmento. Si quieres ser muy purista, lo de modelo de Clauser podría ser una buena idea. Lo que pasa es que te va a imponer un punto que a lo mejor no te interesa. Me refiero a que te va a imponer siempre un punto bastante más proximal. O sea, va a ser un punto. El modelo de Clauser siempre es un poco más proximal de la mitad. Y es donde hay más masa muscular. Pero bueno, que también podría ser un criterio, ¿eh? Pero bueno, el centro del segmento es lo que más he visto. Y minimizar tejido muscular, a poder ser. A poder ser. Fijación, bueno, pues varias estrategias. Velcro, cinta, adhesivo, propios trajes que ya están implementados. O arneses. Cada uno pues que haga. El tema, claro, el velcro y tal, pues yo si le pones un adhesivo, mejor. O sea, si le pones algo que no se mueva, mejor. Sensores ligeros para que no afecte mucho, ¿vale? No haya muchos artefactos. O sea, cuanta más masa tenga el sensor inercial, más inercia tiene él y por lo tanto más sensible es a la inercia, ¿no? O sea, y bueno, pues ya te va a generar él propiamente una inercia, entonces ya va, ¿no? A priori, con los sensores que tenemos hoy día, no sé cómo son, pero seguro que son muy ligeros, entonces. sin más. Sujeción firme y bueno, esto, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Y a poder ser que no se muevan re relativamente, ¿no? Que la orientación sea consistente. A poder ser que esté orientado en línea con el segmento y que no cambie esta orientación, sino ya. O sea, si ya el propio segmento ya te la lía, o sea, como el propio sensor vaya cambiando respecto al segmento, ya apaga y vámonos. ¿Sí? Entonces, bueno, el truco al final es pegarlo bien pegado. Frecuencia de muestreo. Aquí tengo un ejemplo, ¿vale? Dominadas 107 Hz, es entre 100 y 400. Yo creo que con 100 debería ser suficiente. O sea, movimientos relativamente lentos con 100 ya más. Es el 100 veces por segundo, que te coja 100 muestras por segundo. 100 muestras por segundo son muchas. O sea, bueno, lo digo que ahora parece que sea lo más bajo y no, no es verdad. O sea, es bastante. Piensa que una cámara va entre 30 y 60, bueno, puede ir más, ¿no? Pero a priori va entre 30 y 60, ¿sí? Entonces, 100 es más que una cámara. Es el triple o el doble de una cámara. Entonces, es como la cámara de alta velocidad, ¿no? Entonces, está bastante bien. Sí que es verdad que si el movimiento fuese muy rápido, sí que necesitas mayor muestreo, ¿eh? Pero 100 es algo. 100 está bien. Y dos, bueno, 200 obviamente es mejor, lo que pasa es que luego, claro, tienes el doble de datos, ¿sí? Los filtros, lo que decíamos, ¿no? Paso bajo es que se carga, ¿no? Se carga alta frecuencia, paso alto, se carga baja, bueno, no sé. Bueno, te vas cargando como partes, ¿sí? Y el filtro de Kalman, que aparece por aquí otra vez, ¿no? Esto, bueno, son tipos de filtros. Yo aquí no manejo, ¿eh? O sea, lo digo, pero que parece que ya lo han está bastante estudiado, qué frecuencias de corte y tal tienen que haber. Yo aquí la verdad es que ya me empiezo a perder. Calibración. Entiendo que vienen calibrados. Claro, aquí habría que ver, ¿no? O sea, entiendo que depende de fabricante, depende de muchas cosas. Hay que poner lo que decíamos, ¿no? Hay que asegurarte, ¿no? Vale, vamos a empezar a grabar aquí y esto es este ángulo inicial, esta posición inicial y esto le vamos a llamar cero o bla, ¿vale? Pero este es el punto desde el que inicia, ¿no? Y bueno, sin más. Los magnetómetros se suelen calibrar haciendo un 8, ¿veis? ¿Sí? Haciendo lo que estoy haciendo yo ahora, ¿sí? Se hacen unas figuras de 8 en el aire y se calibran. A día de hoy, o sea, luego, por ejemplo, ya sé que no lo vas a hacer, pero con digitalización automática, sí, sensores ópticos y tal, también se coge un objeto y se dibujan 8s, y se calibra. Entonces las cámaras van viendo los puntos que tocan y se ve que siempre se hace con esta figura de 8. No me preguntes por qué, ¿vale? Porque entiendo que te muestra y se esconde todos los puntos, etcétera, etcétera. No, no sé por qué, pero siempre se hace con un 8. Bueno, con 8, con un infinito, vaya. O sea, se suele hacer así, vaya. Bueno, mantenimiento de dispositivos, pues que lo mantengáis bien, ¿vale? Está. Y también almacenaje de datos, pues bueno, esto parece una, bueno, esto es que parece una gilipollez, pero investigaciones se han perdido por no guardar los datos donde tocaba, por, bueno, o sea, parece una tontería, pero bueno, esto ya lo hemos visto. Bueno, lo que decíamos, ¿no? Bueno, eso está claro, estandarizar instrucciones está claro, control ambiental, bueno, no. Parece tontería, pero es importante. Esto es muy importante. O sea, cuanto más dependiente del evaluador sea, más importante va a ser la capacitación del evaluador. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que imponga sobre todo si vais a usar O sea, si el punto conflictivo va a ser la ubicación del sensor, quien ponga los sensores, que sea alguien que haya puesto muchos, o sea, que se haya entrenado a poner sensores y que haya hecho varias pruebas, ni que sea con él o con un compañero o lo que sea, y que siempre dé lo mismo. Con un movimiento más simple o lo que sea, lo digo para no hacer 1000 dominadas, pero que digas, ostras, yo siempre que pongo el sensor lo pongo bien, ¿vale? Nosotros dos siempre que ponemos el sensor lo ponemos bien, pues ya está. Dominadas, se suele poner, no os fijéis en las imágenes porque son de inteligencia artificial, ¿eh? Se suelen poner en el pecho, en el esternón, vaya, se suelen poner en espalda alta. Antes nos han dicho que en la zona lumbar, pues en dominadas se suele poner más arriba, entiendo que en la zona interescapular. Y luego la idea es bueno, que el IA detecte las fases, ¿no? Pero lo típico, si vas a simplificar a uno o dos, son estos. A partir de aquí, claro, a mí me interesaría ver el ángulo de los brazos, ¿no? Pues si quieres ver el ángulo de los brazos, pues tienes que poner en los brazos. Bueno, tiene más. Cuanta más información quieras, más sensores vas a tener que poner. Todo es así. No tiene más. Es posible que solo para. Bueno, si tú conoces el recorrido de cada persona, entonces ya con uno solo ya vas, ¿eh? O sea, esto está claro, ¿eh? O sea, si yo ya sé que fulanito tiene una dominada de 45 centímetros, con un solo sensor ya está. O sea, si se mueve 45 centímetros, ya está. Lo que pasa es que cuanta más información tengas, pues mejor y podrás definir, ¿no? Que si es simétrica, si no es simétrica, etc. Métricas, mira, he dicho 45, sabiendo que eran 45, ¿vale? Es lo típico, ¿vale? Son unos 45 centímetros. Bueno, son métricas generales de las dominadas, bueno, que se han encontrado en investigaciones, ¿no? Y bueno, pues recomendaciones por lo que decíamos, ¿no? Fiabilidad, configuración técnica, protocolos estandarizados, validación, etcétera. Sí, o sea, lo mismo que antes, pero mucho más aplicado, ¿no? Y ahora sí que súper rápido, porque no me quiero entretener, porque aquí ya sí que no manejo, pero bueno, os he vaciado un poco de información para así os suena, ¿no? Todo el tema de la inteligencia artificial. Pero bueno, glosario, ¿vale? Aquí sí que CRISPR, overfitting, no sé qué, no sé cuántos, o sea, 1000 palabrotas. Aquí métricas de clasificación y algoritmos y modelos comunes. Esto, a mí todo esto me suena. Transformer, por ejemplo, me suena mucho, ¿no? Que es como funcionan los GPT, ¿no? El GPT es de Transformer, ¿no? Pero estos son algoritmos y modelos de la inteligencia artificial de Machine Learning. Pero bueno, o sea, aquí yo sí que ya no, ya esto se me hace bastante para arriba, ¿eh? La cuantización, famosa. Esto a veces me aparece con Q, porque entiendo que en inglés es con Q y a veces con C, que sería la traducción literal, parece que es una palabra inventada. Una poda, bueno, esto ya. Yo ya me pierdo, ¿eh? Deriva de concepto, esto es interesante. Claro, si tú cambias la técnica, el modelo técnico, o sea, ese atleta ya no va a encajar en tu modelo técnico. Claro, entonces tú le vas a decir que lo está haciendo mal, y a lo mejor no lo está haciendo mal, a lo mejor lo está haciendo mejor, incluso. O sea, sí, o sea, entonces, lo que decíamos un día, ¿no? La técnica ideal es universal o no es universal. Claro, técnicamente es individual. Entonces, tú lo más probable es que saques un modelo genérico, ¿no? Y digas, esto está bien hecho, ¿no? Y por tanto, todo lo que se desvíe de aquí está mal hecho. Y que los atletas a día de hoy, ¿no? Con los que has estudiado, claro, te lo hacen bien porque tú lo has definido gracias a ellos, ¿no? Pero luego empiecen a pulir, pulir, pulir cosas y se vayan de ese modelo porque a él concretamente le va un poco mejor hacer asá. Pues esto sería este concepto, de que puede pasar esto. Sí, que bueno, pues que un modelo pues no caduca, ¿vale? Si la técnica, si la persona evoluciona, pues el modelo puede caducar, Bueno, pues esto requiere que recalibrar y reentrenar periódicamente el modelo para mantener la precisión, ¿no? O sea, si yo ahora corro pues diferente, pues corro diferente. Ya está. Esto, hostia, claro, si cojo un atleta joven y que todavía no ha llegado a la altura, pues claro, esto es una liada, porque si los recorridos, ¿no? La zancada, o sea, me invento, ¿eh? Si es una carrera, ¿no? Pues una zancada, todo. Todo va a cambiar porque todavía esto, no puedo imponerle su modelo de cuando tenía 15 años, ¿no? Porque dices, no, es que yo he medido 4 centímetros más, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es interesante. Bueno, se han implementado en bastantes análisis, algunos de dominadas, ¿eh? Pero sobre todo en sentadillas, saltos y carrera. Detección de eventos, regreso. Claro, esto a priori debería poderlo detectar bien. O sea, si tú le pones unas condiciones de cuándo pasa, cuándo estoy arriba y cuándo estoy abajo, ¿no? O sea, la velocidad es cero, no sé qué, vuelve a ser cero, no sé qué. Si tú marcas unos ítems, el detección de eventos debería hacerlo automáticamente, súper fácil. Y luego a partir de aquí, bueno, pues las estadísticas que haga, ¿no? Aquí ya me pierdo. Algoritmos clásicos, aprendizaje profundo y arquitecturas avanzadas, yo ya me pierdo, pero bueno, que sepáis que hay estas técnicas y modelos. En dominadas, pues claro, el tema de los eventos y las fases, ¿no? Pues si tú divides, ¿no? Es clarísimo cuál es el inicio, ¿no? Cuál es el fin, etcétera, etcétera. Pues es fácil detectar las fases. Por tanto, va a ser muy fácil contar repeticiones. Estimar ángulos articulares a priori debería ser sencillo. Y a partir de ahí, clasificar variantes técnicas, pues ahí, a partir de ahí ya esto ya es estadístico. Perdón. Bueno, se han investigado cosas y ya, ¿vale? Ahí sí que me pierdo porque el CNN, a lo mejor lo que era, etcétera. Pero entiendo que es en deporte en general, a la hora de detectar cosas. Esto sí que, este artículo sí que lo he descargado, lo tenéis, porque creo que está explicado. Y hay varios ejercicios, a lo mejor cuáles eran. Y usaba un acelerómetro, un IMUS en mano, pecho y pie. Y te he explicado cómo lo habían hecho. Estaba bastante bien, ¿vale? Bueno, al fondo volvemos a lo mismo. Colocación del electro, o sea, esto es importante, ¿vale? Colocación de sensores, frecuencia de muestreo, lo que decíamos. Yo os he dicho que 100 estaba bien. Aquí te dice que 350 y 200, ¿vale? Está bien, ¿vale? Pues 100 está bien, ¿sí? Y luego, bueno, pues etiquetado temporal, entiendo que es marcarle bien cuándo es el inicio, etc. A partir de aquí, bueno, todos estos palabras, ¿no? Pues el filtrado que decíamos antes, la calibración, la normalización, pues son una serie de pasos que hay que hacer. Por ejemplo, en electromiografía, claro, tú tienes el raw data, que es así, ¿sí? Y algo que se hace es, primero, se pasa todo arriba a positivo, y luego lo que se hace es se integra. Sí, pues esto que acabo de hacer de tres colores, ¿vale? Sería un poco esto de aquí, seguramente. Sí, no, y esto no, porque el filtrado, primero habría un filtrado que se cargaría cosas que son cosas que hay que cargarse. Y luego esto es en electromiografía, lo último es la integración, pues electromiografía integrada, y lo del medio se le llama normalización, creo, que es pasar todo a positivo. Pasas todo a positivo y luego integras, ¿no? Y lo haces el perfil, por así decirlo. Claro, entonces tú cuando ves un estudio de electromiografía, normalmente ya ves los gráficos así, ¿no? Pero realmente viene de algo que era más así. Pasa es que, claro, calcular cosas con estos datos, con el amarillo, es infumable porque ya tienes un positivo, negativo, es infumable. En cambio, calcular cosas con lo otro, pues las pendientes y tal, es súper fácil, ¿eh? Y ya está. Bueno, cositas que puedes sacar, ¿sí? Mínimos, máximos, medias, números pico, cuántas veces pasa por cero. Todo esto son ítems que suelen ser importantes, ¿no? Lo vimos en la cinemática inversa, que os decía, os marcaba los puntos que eran ceros y los puntos que eran máximos, porque decía, esto, cuando lo pasemos a velocidad, va a ser importante, ¿no? Pues es todo esto, ¿no? Y luego las pendientes máximas, porque es RCD. Bueno, lo otro ya me pierdo un poquito. Bueno, esto, si tienes esto, esto lo puedes. Sí, se puede ver. Aquí tienes los cuaterniones, ¿no? Tus amigos. Los ángulos de Euler, son los ángulos suaves. O sea, son las trayectorias suavizadas, que de hecho tiene mucho sentido en deporte, porque realmente algo, para que sea óptimo, para que sea eficiente, tiene que ser lo más suave posible, ¿no? Entonces es como la trayectoria suave, ¿sí? Va por ahí los tiros. Y a partir de aquí, bueno, aquí sí que ya me pierdo, ¿vale? O sea, segmentación inventada móviles, no sé a lo que es. El tema. Esto me suena mucho a inteligencia artificial, ¿sí? Los pesos de las clases y tal, me suena muchísimo, pero la verdad es que no sé muy bien lo que es. Y a partir de esta diapositiva ya me pierdo, ¿vale? Porque ya son términos que no. Que no manejo, y bueno, pues están ahí, están más o menos bien explicados en los PDFs que os he pasado, pero aquí sí que ya todo esto, bueno, yo ya me pierdo, ¿sí?
Sí,
Pero bueno.
hay muchas de las cosas que estás aquí enseñando que a mí también me suena, de que a mí también me lo pone y tal. Por ejemplo, el dichoso F1 que tienes por ahí también, el recall, que son S, F1 score.
Sí.
De hecho, eso también aparece en muchos artículos. El recall, el precision este, todos estos rollos también me los enseña a mí, y porque es que salen también en los artículos.
Sí. En
Los
los
recalls,
artículos salen,
sí.
y en el PDF que os he puesto está explicado, ¿eh? O sea, esto está explicado. Lo que pasa es que, bueno, con el margen de tiempo, y que realmente no soy experto, pues
No, no,
ya
no, no,
dices,
no.
wow, ya aquí ya me he perdido. O sea, entiendo
Está
que
de
es algo
todo
que hay que
ahí.
hacer, que hay que, o sea, que hay que atender, ¿no? Pero bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Preguntándoselo a ChatGPT un poquito, pues ir sacando todo esto, pero claro, yo aquí sí que ya me pierdo, ¿eh? Pero
Sí,
eso pasa
sí.
como con la estadística. Cuando no, yo ya no me acuerdo mucho de estadística, pero cuando no manejas la estadística, wow, Smirnov, Kolokov, no sé qué, no sé cuántos, y dices,
Sí,
wow,
sí.
¿qué hay que hacer de todo esto? Y al final es no, tío, que esto es muy, muy fácil, bueno, es muy fácil. Que esto al final seguro que es, cuando tienes tal, tienes que aplicar el recall. Cuando tienes Pascual, tienes que aplicar el F1 Score. Y cuando tienes no sé qué, tienes que aplicar el MCC. Y estoy seguro que va por ahí, o sea,
Sí, sí,
segurísimo.
sí, sí, sí.
Y bueno, pues más términos de machine learning, ¿no? El famoso TensorFlow y toda la mandanga,
Sí.
que seguro que lo habéis visto infinito, porque el TensorFlow lo he escuchado yo mil millones de
Sí,
veces, ¿no?
lo dicen en todas partes, sí, y es, de hecho, sí que intentaré meter yo también por aquí, pero bueno, sí.
Sí, o sea, es algo que lo he escuchado yo mil veces.
Es
Bueno,
potente, es potente.
sí. Bueno, y ya está, o sea, y ya está.
Sí, mira, precisamente por eso que tienes ahí, porque se puede meter directamente en los propios microcontroladores.
Claro,
Pues tú ya le
sí.
metes ahí el propio TensorFlow, ya está haciendo ahí ya esa inferencia de información. Entonces, claro, te viene información ya masticada que tú ya después la puedes remasticar y vamos.
Claro, ahí está, ¿no? Que es ya la parte, ya casi es ya técnicamente es hardware, ¿no? O sea, ahí
Sí,
yo
sí.
sí que me pierdo, pero sí que me sonaba, ¿eh? Por eso de TensorFlow me suena muchísimo. O sea, lo he escuchado mogollón. Bueno, aparte tengo colegas que trabajan mucho con Arduinos, y que hacen
Sí,
proyectos
sí.
y juegos y no sé qué,
Sí.
y todo esto me sonaba mogollón.
Sí.
Y bueno, aquí te habla de diferentes. A mí me suenan los Arduinos y los Raspberry Pi.
La Raspberry,
Y
sí.
la
Yo estoy con
Raspberry.
el SP32, que es el segundo que está ahí abajo del
Ah,
Arduino.
vale.
El SP32. Y que
Características
también
técnicas.
estaba. ¿Eh?
Que eso es una diapo de características técnicas que, bueno, pues que sin
Sí,
más.
sí, sí.
Sí.
Porque al final es como que el Arduino era como la arquitectura como bases de código abierto y tal, bueno, no sé qué rollos. Y después el SP32 es como si fuera, es como chino, pero es como ya más pro, ya tiene, bueno. Yo fuchiqué un poquillo con el Arduino en su momento y sí, era como más educativo, más proyectos, más cosas así pequeñas, ¿no? Después, si quieres así algo más potentorro, pues el SP32, sí que es verdad que yo ahora al andar con él hay alguna cosa que me acordaba, que yo tampoco soy ningún experto en electrónica, que me acordaba del Arduino, que dije, vale, este ya te permite otras cosas que el otro no te permitía, y este
Ya.
ya era muy fijo, ¿sabes? Era muy tal.
Sí, bueno,
Yo
pues
ahora
estos son
mismo,
cacharros. Sí.
el que está utilizando es este, que creo que ya lo había
Sí, sí,
enseñado.
sí.
Este es el SP32, que no, no me enfoca. Es que no sé. A ver, espera. Si puedo quitar lo del desenfoque, lo quito, pero no sé ahora mismo. Desenfocar mi fondo. Vale, no desenfocar. Vale, este es el SP32.
Muy
Este es un
bien.
poco grandote, ya ves, más o menos. Pero me dijo el compañero de electrónica que los hay a día de hoy la mitad o incluso un poquito menos y que son igual de potentes, pero vamos, de sobra. Y el propio IMU es esto, este de aquí, que es, pues mira, un pulgar,
Sí,
más o menos.
es que el IMO es pequeñísimo. Sí.
Sí, este es un MPU, bueno, corta, MPU 6050, que es como barato. Hay una cosa que tú dijiste ahí, que es que de hecho le pasa con este, que tiene lo que tú dijiste, acelerómetro y giroscopio. Y es que lo vi yo por ahí en algunas que nos enseñaste y es exactamente eso, que mira, si queréis, os enseño. Pero vamos a ver. Sí. No sé si puedo compartir yo pantalla.
Voy, que le estoy cambiando. A priori sí.
A ver.
Estaba diciendo si puedes compartir tu pantalla, Robert, pero si no, no se puede.
¿Cómo?
Que si tú compartes pantalla sería genial, lo que pasa es que no sé si podrás.
Sí,
Sí, pero
pero
voy.
creo que sí que puedes ya.
Voy
Ah,
a
tienes que desconectarlo.
compartir. Vale. Lo veis ahora mismo, ¿no?
Ha
Dale, pues compartir.
iniciado, puse dos veces.
Estás en negro, Robert.
Estás en
Estás
negro, sí.
en negro. Uy, sí, espera, es que se me quedó a mí pillado un poco ahora aquí la cosa, no sé por qué. Sí, porque estoy en negro. Vamos a ver. Espera, dejar de compartir. Vale, ¿me escucháis?
Ahora veo cosas, ¿eh? Veo el registro
Ahora sí,
movimiento.
¿verdad?
Sí.
Vale, uf, uy, uy, párate, párate. No sé por qué, pero no me está respondiendo bien la cosa. No me deja, no, no, no me deja, no me deja, espera.
Tienes que tener la
Ahora.
ventana abierta y puedes compartir ventanas. O sea, cuando le das al menú de compartir,
Sí.
puedes compartir pantalla, documentos, historias.
Sí.
Le das a pantalla y puedes compartir toda tu pantalla o lo que tengas, o sea, si tienes cosas abiertas, la ventana de la que tengas abierta.
Sí, no, sí estaba ahora, pero ahora mismo. Lo que pasa es que se me trababa a mí y me daba como salto, se me pone en negro, es decir, no me funciona bien a mí. Ahora seguro que veis algo, pero. Ahora veis algo,
Nada,
¿verdad?
negro. No,
No,
no.
¿ves?
Negro,
Es que me
negro.
salta a mí
Ah,
también, sí.
ahora sí, ahora sí. Oh,
Ahora
qué
sí.
bonito, qué bonito. Un
Lo que
cubo.
pasa es que, espera, sí que veis, pero no sé, me salta a mí, me está saltando cada dos por tres me salta. No sé por qué. Joba, no, no me lo deja enseñar, no. Pues es una pena. Pues aunque sea te grabo un vídeo y te lo mando. Porque a los compañeros se los enseño en vivo, pero a ti, aunque sea, te mando un vídeo y te lo
Vale,
mando
guay.
porque. No sé por qué no me está dejando ahora mismo enseñar. Bueno, el asunto es que veías como dos pantallitas pequeñitas. Una era como si fuera un eje de coordenadas, vamos, que tenías lo que decías tú, que esto que integraba información de acelerómetro y giroscopio, y este es el que es lo que hace, ¿no? Tiene esos dos sensores. Y lo integra internamente él con un bueno, procesador que tiene, y lo que te da es una información que, según he visto, es esto, es decir, en el eje horizontal, que es lo que le llaman el YAW, yo, cada uno lo pronuncia como le da la gana, pero bueno, YAW. Este que es el pitch y este que es el roll. Entonces, como si fuera el yaw es como decir no, el pitch es decir que sí y el roll es las orejas a los hombros, ¿no? Y también nos lo dijiste tú ahora mismo, va, que sí que es lo que le pasa a este. El problema que tienen es que le haría falta un magnetómetro. Porque si no, solo con el acelerómetro y el giroscopio, en este movimiento, en el de yaw, en el de plano horizontal. Como no utiliza, digamos, no, supuestamente no hay grandes cambios en el valor por la gravedad, porque
Ya.
en este sí y en este también, pero en este no. Entonces lo que hace es calcular ese integrando información de los otros. Y entonces me pasó exactamente lo que dijiste tú. Al lado aquí de la pantalla veías como si fuera un cubo, en un sistema como si fuera 3D. Bueno, ese cubo lo que hace es que cuando yo me muevo así, él se mueve conmigo. En un momento intenté hacer que si yo levanto, él se levantase y si yo bajo, él se bajase. Problema, me pasó lo que dijiste tú. Si yo levanto, se levanta, si yo bajo, se queda a media, imagínate. Y va, lo voy moviendo y va como acumulando error y se va al quinto infierno. Entonces al final le dije yo a ChatGPT, mira, esto realmente no sería importante para esta primera parte, este primer prototipo, es mejor pasar de esto y tal. Y dijo, no, no, pásate de esto, que esto implica meter muchos cálculos, precisamente filtros de Kalman, filtros de no sé qué, y es mucho cálculo para lo que queremos hacer ahora. Bueno, después también me comentó, este no nos vale realmente para hacer lo que se pretende hacer, pero comparó con estos artículos que me hizo de revisión y tal, y me dijo que hay uno de Bosch, que de hecho le pregunté al de electrónica, me dijo que sí, que ese es bueno, que es caro, ¿por qué? Porque este a lo mejor te vale 1 euro, este IMU, y el otro te vale 12, 15, 20, depende de dónde lo compres, pero bueno, sigue siendo barato. Y que ese que sí que podría replicar incluso alguno o iguala o puede replicar sin mucha diferencia los de los estudios. Entonces que con ese sí. Y nada, eso ando. Digamos que ahora mismo lo que estoy haciendo es que en esas gráficas que visteis, esta analizaría en tiempo real cómo va perfectamente. Después está ya para que tú, por ejemplo, marques, que también nos lo indicaste ahora, etiquetes, imagínate, inicio de una repetición correcta. Yo ahora mismo le tengo esta etiqueta manual. Le das una tecla, haces el movimiento que quieras, finalizas. Otra correcta, tienes que repetirlo, claro está. Otra correcta, repite, repite, repites. Y después también le metes incorrectas, pues patrones incorrectos. Después lo que te hace es lo que dijiste tú, filtra, normaliza, bueno, hace todos esos rollos y te genera las gráficas, de forma que tú visualmente puedes ver estas variaciones en los tres ejes e incluso tú visualmente te das cuenta las que están como correctas y son iguales, el mismo patrón y las incorrectas. Y después hay otro que lo que hace es entrenar ya el modelo. Y utiliza un modelo que tú también pusiste por ahí, que es un SVM, que ahora mismo no me acuerdo cuál es el acrónimo, pero que bueno, para cosas de clasificación muy pequeñitas, vale. Y más o menos, sí, ya, joder, ya te va diciendo, bueno, pues estos son, al entrenar, se utilizan datos que son para entrenar y otros datos para validar el modelo y compara, ¿no? Hace una tabla de confusión, creo que le llaman o algo así. Y te da un poco los valores que nos enseñabas tú ahora, los del recall, F1 y todos estos rollos. Y te dice, bueno, pues mira, hay pocos muestras, necesitar más o como sea. Ese es el prototipo, lo que acabo de llegar ahora. La idea es comprar después ya cosas un poco ya más tal, lo de los Bosch y demás, coger un microcontrolador ya más pequeñito para tal y ya meterse con el TensorFlow, meterse con por ahí, pues tú también, que aparecen en muchos artículos, lo de CNN. Eso creo que es red neuronal convolucional, creo que
Sí,
es.
exacto. Sí.
Y después
Tipo
también
de
hay
red
otros.
profunda especializada en extraer características espaciales o temporales usando
Sí.
filtros convolucionales. En señales de tiempo, la CNN1D puede captar patrones locales. Ejemplo, un pico de aceleración. Han demostrado alto rendimiento en reconocimiento de patrones complejos.
Sí, de hecho yo el artículo que te comentaba aquí de lo de el IMU para la sentadilla y tal, ese que utilizaba, comparaban ese como deep learning con otro que es machine learning y tal. Y después también hay otros que son los que creo que también se combinan a veces, que son las redes recurrentes,
Sí,
creo que son así,
RNN,
recurrentes.
RNN.
Sí. Y eso es como que, bueno, lo que decías tú, lo de los pesos y demás, a ver, eso es, tampoco soy ningún experto, ¿eh? Pero al final son como más o menos. Como que tienes las neuronas de la red, cada una representa, puede ser distintos valores, esto de las clases, tienen distintos pesos, tienen después cada una de ellas distintas funciones para hacerlo de la regresión, esto que comentabas tú también de separar valores con una recta o no, pues hay distintos modelos y van como superponiendo unos a otros para coger los valores que le interese y comprobar, vale, sí, sabe lo que hace o no, no sabe. Y poco a poco va eso, va para atrás, va volviendo a modificar, vuelve para adelante y bueno, hace un poco ese rollo. Entonces, nada, ahora mismo está la cosa así en ese primer punto de muevo esto y sabe lo que está bien o lo que está mal. Pero bueno, no está mal ya, ya es algo.
Bueno, sí.
Y después la cosa es hacerlo con los otros más pro y eso, cosas que no, ya no tenga el problema en la deriva en este movimiento y cosas así. Pero bueno, yo entiendo que tal y como llegué a hacer esto. No creo que el otro tenga mucho, mucho problema. Y también me comentaba y me recomendaba lo que dices tú, poner siempre un vídeo. Y comentaba lo que dices tú, genera también una señal que distorsione para que pues, seas capaz de sincronizar. A ver,
Es
la
que son
verdad
cosas que parecen tonterías, ¿eh? Pero es que si no te vuelves loco, porque tú dices, bueno, pues el inicio es aquí, ya, pero si tú te equivocas en 5 milisegundos en el inicio ya vas con un lag, o sea, no ya la has liado. Entonces, hostia, algo que o sea un impacto, algo que genere un impacto que esté clarísimo, ¿no? Que dices, guau, que hay un pico brutal, ¿no? Entonces, eso te va a permitir ponerlo uno encima del otro. Entonces, eso es la manera de sincronizar.
Claro. Espera, voy a probar una vez más porque es que antes también me estaba ahí haciendo. Un segundo. Me estaba haciendo mucho barullo y puede que ahora sí que me funcione. Espera. Voy a probar, a ver si a compartir ahora. Bueno, pira, pira, pira. Vale, ahora no, no se ve, ¿verdad? No.
Nada,
Ahora
nada. Por
mismo
lo que
no.
sea, pero siempre te
Nada, por lo
tarda,
que.
¿eh? Siempre te tarda. A ver.
Tarda, pero después lo que hace.
Ahora, bueno, ahora estoy viendo a Python.
Sí, pero bueno, salta y nada. El problema es que lo veis vosotros, pero no me deja a mí ver, porque me empieza a saltar y una pantalla en negro y no puedo yo ni mover el ratón y empieza a saltar y no puedo ni mover.
Claro.
No sé por qué. No sé por qué. No sé exactamente el por qué, pero me bloquea a mí. Bueno. Nada, a los compañeros ya les enseño en vivo. A ti te mando un vídeo, lo que sea, y
Vale,
te enseño.
sí.
Bueno, para que sepas. La idea también es, ahora mismo estoy subiendo todo el código ahí a un repositorio de Git. No sé si te suena esto de GitHub y
Sí, sí,
GitLab.
sí. Sí.
Bueno, y la idea, a ver, mi idea es poner todo esto abierto, porque total, desde educación no vamos a hacernos ricos con esto, porque, principalmente porque no podemos. Entonces, por lo menos que el proyecto vaya adelante y que si alguien sabe hacer algo más chulo, pues genial. Que tenga más infraestructura o lo que sea, pues genial.
No, está guay, ¿eh? Está guay. O sea, está guay. Yo recuerdo, es una anécdota tonta, ah, ya buscaré porque creo que lo puedo recuperar. Hace mucho tiempo, un grupo que yo entrenaba para que se preparaba para un Spartan Race y tal, y era gente normal, o sea, gente, o sea, no era ni del deporte ni nada, ¿no? Y cada X semanas yo les hacía unas valoraciones, ¿no? Y una de ellas era sentadillas, ¿no? ¿Cuántas sentadillas eres capaz de hacer, ¿no? Porque eran cosas que pudiesen hacer en casa y tal. Y me manda un vídeo una que es informática, o es bioinformática, no me acuerdo. Es informática, tiene doble carrera. Pero bueno, una de ellas es informática. Me dice, es que me da mucho palo contar y he cogido un Arduino y he hecho que me las cuente automáticamente. Pero lo hizo con un sensor, creo que era ultrasonido. Creo que
Ah, sí, lo hay, sí.
mandaba una señal y entonces ella bueno, entiendo que por el cambio, ¿no? Y estaba ella haciendo sentadillas y el sensor ahí, pap, 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 contando sentadillas. Pero todo, o sea, tú imagínate el me da palo contar, sí, porque me descuento. Entonces, he inventado un aparato que las cuenta por mí.
No, demasiado,
Sí,
demasiado.
esto, buah,
Demasiado.
2018, ¿eh?
Sí, ahora.
Sí, ahora eso sería nada, sí.
Ya hace una red neuronal para que te
Sí, sí,
cuente.
sí, sí.
Sí.
Sí, ahora me diría si están bien hechas, si no. Sí.
Bueno, pues nada, en principio, hasta aquí la sesión de hoy. Si algún compañero tiene alguna duda, alguna cosilla. Javi.
Hola,
Hola,
buenas
Javi.
tardes. Primero, darle la enhorabuena por las ponencias que hemos tenido hasta ahora. Y nada, yo simplemente tenía una pregunta que es una duda que tengo, ¿no? Tú cuando haces un análisis de la técnica de cualquier ejercicio, en este caso queríamos hacer de las dominadas, ¿qué variables tienes que emplear aparte de, bueno, todas las variables biomecánicas? ¿Cómo influye la antropometría y la biología en el sentido de fibras rápidas, fibras lentas? Me interesa mucho el concepto que diste de la deriva del concepto, ¿no? De esto de si el atleta que estamos valorando va cambiando su técnica, todo lo que hemos hecho hasta ahora hay que descartarlo hasta que estandarice una técnica que pueda mantener en el tiempo. Y luego, ¿qué muestreo es el mínimo? Hablabas de 100. ¿Hace falta para validar un trabajo, un muestreo tan grande? No sé si son muchas preguntas a la vez.
No, no, tranquilo. A ver, la primera, la técnica. La técnica es individual. O sea, de aquí que claro, nosotros Bueno, en todos lados, ¿no? Se intenta extraer un modelo técnico que definimos como el modelo óptimo de ejecución de un gesto, pero lo solemos como universalizar. Y eso sirve para gente que empieza, ¿no? Porque así tienes para compararlo contra algo, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es que se acerque lo más posible, ¿no? A ese modelo. Pero luego llega un punto, especialmente a cierto nivel, bueno, a cierto nivel o no, porque yo cada día soy más, soy más. Más crítico con los modelos generales, que lo que decías tú en la antropometría, o sea, las mujeres normalmente tienen el torso más corto y el fémur más largo, ¿sí? No todas, pero más o menos es así. Entonces, te vas a volver loco intentando que una mujer te haga un squat con el torso muy vertical y no lo vas a lograr, porque se va a caer, pero no es que no pueda, no es que no pueda, no es que no pueda, no es que no lo sepa hacer, es que el centro de masa sale de la base de sustentación y se cae porque tiene el fémur tan largo que si la obligas a hacerla en un plano muy sagital, tiene que echar el culo para atrás y al final o pone el torso muy horizontal, ¿no? Lo cual lo convierte en una especie de buenos días. O se va a caer, sí, es que no se puede, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos ahí unos modelos que a lo mejor un entrenador dice, es que lo haces mal, es que lo haces mal, y al final dices, no es que lo haga mal, es que no lo va a poder hacer según tu modelo, porque antropométricamente no tiene las medidas para hacerlo según tu modelo. Entonces, tú lo que tienes que hacer con esta persona es cambiar el modelo, ¿no? Esta deriva, ¿no? En este caso, es que no ha llegado nunca y no va a llegar nunca a hacerlo como tú pretendes que lo haga, porque la relación de segmentos es otra y no lo va a poder hacer, es que ya está. Bueno, ahí juega también el papel del peso. A lo mejor con mucho peso sí que estabiliza porque pesa tanto la barra que a lo mejor al final sí que da el centro de masas en la base de sustentación, ¿no? Pero en una sentadilla libre sin carga. Muchas mujeres, y no porque sean mujeres, pero mucha gente con el torso corto y el fémur largo, es imposible que te lo hagan con una con un bastante vertical, con una dominancia de rodilla, vaya, con el tronco bastante vertical. Entonces, claro, la técnica es individual. Y luego es que no solo es individual, es que es viva. O sea, la técnica está viva. O sea, tú vas evolucionando y vas aprendiendo a hacer a cada vez pues más y mejor algo, más óptimo a ti. O sea, si yo soy muy fuerte y poco coordinado, pues a mí me es más fácil hacer un lanzamiento de tiro de lineal, ¿no? O sea, este. Y si yo soy alguien mucho más coordinado, lo voy a hacer circular. ¿Y qué técnica es buena?
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Entonces, mi planteamiento es importante o muy importante saber lo que estamos estudiando, ¿no? No puedes hablar de mejora de la técnica de las dominadas para pasar una cierta prueba, ¿no? Ahí tendríamos que añadir incluso estudio biomecánico para mejorar la técnica individual en la dominada para pasar. Claro, no sé si me explico. Es
Sí. Es
importante
importante definir bien
denominar
las
bien.
cosas, totalmente,
El
totalmente.
denominar bien lo que vamos a estudiar,
Ahí
¿no?
está, ahí está. Sí. El tema también es que entiendo que en una oposición hay unos criterios que son los que son. Entiendo que ellos definen una. O sea, y allí sí que hay unos estándares que hay que superar, ¿no? Me invento, ¿no? No sé si es así, ¿eh? Que el codo se
Sí,
extienda por
te ponen
completo
unas
y que la
bases,
barbilla supere
efectivamente.
la barra. Entonces, claro, el output, ¿no? El resultado te define o sea, ¿cuál es la mejor técnica? La que logra ejecutar, y encima son repeticiones, ¿no? Es cuántas más repeticiones,
Sí,
¿no?
mayor
Pues
número de
la mejor
repeticiones.
técnica va a ser individual, la mejor técnica individual va a ser aquella más eficiente, o sea, que con mayor eficiencia, porque estamos hablando de repeticiones, de poder hacer muchas. Logre pasar por codo extendido y barbilla por encima de la barra. ¿Marca algo de la oscilación?
Sí, a veces no puedes levantar las rodillas o
Claro,
no
ahí
puedes
está,
no puedes hacer balanceo.
pero volvemos a la definición, ¿no? Si,
Claro.
en CrossFit, por ejemplo, un pull-up, una dominada,
Sí.
no está limitado por los movimientos. O sea, lo único que define una dominada en CrossFit es que el codo se extienda. que la barbilla pase la barra. Entonces, en una competición de CrossFit, tú puedes hacer las dominadas, la técnica individual que tú quieras. Tú puedes hacer dominadas estrictas, tú puedes hacer butterfly, que es el gusanito, puedes hacer
Sí,
keeping,
o kipe, puedes utilizar
que
kipe,
son
sí.
balanceos, etcétera. Y nadie te va a decir nada mientras el codo pase por la extensión completa y la barbilla acabe más arriba. Entonces, al final, el gesto deportivo, cuando estamos hablando de deporte, el gesto deportivo te va a definir un poco el camino, pero luego la individualidad de cada uno en base a, yo soy muy elástico, pues a mí me va bien el keeping. Yo soy muy no sé qué, a mí me va mejor el butterfly. Yo soy muy fuerte, mucha resistencia muscular, pero soy un cono coordinándome. Pues a ti te va bien las dominadas estrictas. Y esa es mi mejor técnica. ¿Por qué? Porque
Ya
según
estás
mis
individualizando,
características, claro,
claro. Ahí
pero...
yo creo que es la base es individualizar, ¿no?
Claro, 100%, 100%, 100%,
Individualizar, sí.
100%. O sea, cuando te
Y entonces
piden
el muestreo, cuando haces un muestreo, ¿cómo individualizas ahí? Por ejemplo, para sacar unas conclusiones de un estudio técnico, de un gesto técnico, ¿no? Para sacar unas conclusiones. Es que es muy relativo, ¿no?
Es muy
Haces una
relativo.
clasificación en función de peso, de experiencia, es muy complicado, ¿no?
Es muy complicado, porque de hecho no se hace. O sea, ahí está el ojo de entrenador, ¿sí? O sea, me refiero a que, o sea, las técnicas deportivas no suelen atender tan fino. O sea, vale, tenemos ahora dominadas, ¿no? Tenemos tres tipos de dominadas, ¿no? La estricta, la pull-up y la keeping, ¿no? Entonces, y hemos definido que en una competición de CrossFit, digo CrossFit porque son más abiertos, me van a aceptar las tres, ¿no? Entonces, yo tengo tres. Bueno, tengo infinitos modelos que me permiten el rendimiento, ¿no? Tengo tres modelos que a priori son buenos para realizar ese gesto. Entonces, ¿cuál es mi mejor técnica? Mi mejor técnica es la que me va mejor a mí. Pero eso, mi entrenador tiene que haber ayudado a elegir cuál es mi mejor técnica. Vuelvo a batallitas, ¿vale? En las pruebas de INEF de su día, porque ahora ya han cambiado y de hecho se han eliminado muchas, una de las mías era lanzamiento con balón medicinal. Sí, y tenía que ser por encima
Sí,
de la cabeza.
yo también la pasé, yo
Vale,
también.
pues es. Vale. Pues yo por como soy, tengo muy buena flexibilidad y muy buena fuerza. Entonces era una prueba que me facilitaba. Entonces yo tiraba de fuerza. Y claro, el entrenador, al saber que yo era. O sea, que tenía otras habilidades, me dijo, no, te voy a cambiar la técnica y vas a tirar como una catapulta y vas a aprovechar, estirarte mucho, sí, y generar mucha más palanca para tirar, porque puedes. Y estuve durante meses tirando menos. ¿Por
Mejoraste luego.
qué? Pero luego, mira, un 10 sobrado. Pero claro, siempre que te cambias algo del modelo de tu técnica, siempre peoras. Pero ahí mi entrenador tuvo buen ojo. O sea, vale, tenemos todo un año, tenemos 9 meses que daban todavía. Ahora ya estás sacando buena nota, pero estás limitado porque por ese tipo de lanzamiento, es raro que puedas tirar mucho más. En cambio, si realmente aprovechas, o sea, tu gran flexibilidad y tu elasticidad, porque o sea, yo tenía bueno, mucha explosiva elástico-reactiva. Entonces, pues me cambió la técnica. Yo me acuerdo que es muy frustrante durante un tiempo porque yo estaba tirando menos, pero ahí tuvo buen ojo el entrenador. Me lo explicó, me educó, ¿no? Y me dijo, no te preocupes porque tenemos tiempo y de esa manera vas a tirar más. Y tiré más. Claro, las dos son, pero para otro, su mejor técnica es la otra. Entonces, la técnica es individual porque el deporte... hay cosas que sí que acotan, normalmente acotan lo que no se puede hacer, pero nunca acotan el cómo tiene que ser todo 100%. Lidia Valentín pasa la barra pegadísima y otras, bueno, se separaron porque ahora ya no compite, ¿no? Pero Lidia Valentín pasa la barra y casi se le da y otras la separan mucho más y se inclinan mucho más. ¿Cuál es mejor? Pues no lo sé, pues por proporciones, por tipo de explosividad, por tipo de fuerza, por tipo de movilidad de cada una. Pues unas han optado por una estrategia y otras han optado por otra estrategia. Dentro de unos principios biomecánicos, que es lógico, ¿no? Que más o menos en el momento tiene que ser así, pero hay una libertad de que cada uno lo hace conforme a sus estructuras, ¿no? Y unos bajan, ¿no?, en la halterofilia, unos bajan a tocar literalmente con el culo en el suelo, otros no bajan tanto, etcétera. Y todos lo hacen bien. Pero todos lo hacen bien porque lo hacen lo mejor posible o a priori, si se ha hecho bien la selección de la técnica individual para ese atleta, todos lo están haciendo de la mejor que les, de la manera que les va mejor a ellos, por sus características antropométricas, tipo de fuerza, tipo de entrenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, claro, imponer una ejecución cerrada y estricta, a todo el mundo es un error.
Claro. Sí, entonces le
Es
tenemos que dar una vuelta.
ese problema de definir
Claro, le
la
tenemos que dar una
técnica.
vuelta a la definición del estudio, claro.
Claro, eso
Claro,
ahora
pues
no
nosotros
sé.
lo que
No,
vamos a hacer un estudio sobre la técnica de la dominada más eficaz, ¿no? Para hacer un número de repeticiones en o
una
sea, para hacer
prueba,
un mayor
sí.
número de. ¿Eh?
En una
No sé
prueba
si
de.
ese, no sé si esa es la definición exacta del estudio, Roberto.
Sí, a ver, la idea es cómo podemos hacer para que una persona pueda, de forma inequívoca, saber más o menos cuál es su puntuación cuando va a una prueba de oposición, ¿no? Entonces, claro, tienes que coger la normativa, lo que decías tú, Robert, la normativa de la prueba de oposición, porque depende, por ejemplo, de bomberos, es diferente a la policía. Y claro, que una persona que sepa hacer eso bien, pues por ejemplo, se ponga este sistema y que la haga bien y se etiquete como bien las que están bien y como mal las posibles que estén mal, ¿no? Después la
Claro,
idea es lo
que.
que sí que podéis, lo digo porque la normativa te define qué es válida y qué no es válida. Entonces, y eso es importante, ¿eh? O sea, algo que sí veréis en el estudio es que el sistema es capaz de detectar si una dominada es válida o no es válida. Entonces, eso es importante porque tú te tienes que alejar de las no válidas, porque una no válida es fatiga que luego no puntúa. Entonces, algo que seguro que podéis definir es pues detección de la validez no sé, según criterios pues, X, ¿no? Que se hayan impuesto en la oposición o en las pruebas o lo que sea. Porque cada deporte o cada oposición, en el fondo una oposición es un deporte, es una competición deportiva, tiene o sea, tiene su normativa, y entonces se puede hacer lo que se puede hacer, ¿no? Pues en salto de longitud no se puede hacer una acrobacia hacia adelante porque se considera que es peligroso y saltaríamos más. O sea, si tú saltases haciendo un león, haciendo una voltereta, saltarías más. Entonces tienes que saltar cayendo por los pies por delante. Esto es antibiomecánico. O sea, pero no es peligroso. Entonces, claro, hay cosas. El deporte se ha ido encargando de decir, no. Puedes hacer lo que quieras, pero no puedes hacer esto, esto y lo otro. O sea, el deporte nunca te dice. Tienes que hacerlo así y la única manera de hacerlo es esta. No, hace lo contrario. La normativa te dice lo que no puedes hacer. O sea, no lo puedes tirar hacia atrás, o sea, el balón no lo puedes tirar hacia atrás, no sé qué, no sé cuándo, no puedes hacer no sé qué con los pies. Pero luego, si haces así o haces así, pues bueno, a lo mejor en una prueba más definida te lo marca, ¿no? Pero algo que sí que vais a ver es que este sistema va a detectar si las ejecuciones son válidas o no válidas. Y eso ya es un gran qué. Porque yo si voy a, me invento, si a, me invento, ¿eh? Si a Guardia Civil me piden que tienen que ser estrictas y a Policía Nacional me piden que, no, da igual que sean estrictas, pues yo cuando entrene, pues ya sé que le tengo que calibrar el sistema para que me permita hacer las no estrictas o me obliga a hacer las estrictas en función de qué posición voy a hacer. Es un ejemplo, ¿eh? Y claro que la técnica va a cambiar, porque o sea, si me
La
permites no
Policía
hacer las
Nacional.
estrictas, si me permites no hacer las estrictas, no las voy a hacer estrictas. O sea, no, no.
De hecho, me lo comentaba el chico del COLEF, del Consejo COLEF de aquí de Galicia, que llevan ese tipo de acciones de peritaje. Me comentaba que el principal problema de la gente es que no sabía leer, me lo dijo él, literalmente. Y que en la normativa muchas veces te aparecía lo que dices tú, que qué es lo que se considera válido, pero creo que no ponen lo que no se considera válido. Bueno, a lo mejor algunas cosas sí, ¿no? Algunas cosas sí. Pero muchas no. Y entonces se comentaba, un caso de una oposición, de un salto que había que superar una altura de un listón, que dijo, tú si lo haces a puro salto vertical, era imposible. Pero ¿qué pasa? Hicieron como si fuera un rodillo ventral, una cosa así como una especie de voltereta, y eso se permitió. Entonces, como se permitía y la normativa se permitía, mucha gente fue con ese truco, no, porque estaba permitido, y fue válido, y pa'lante. Y otra gente se le metió, interpretó que era salto vertical puro, un CMJ puro, y eso era imposible. No sé cuántos centímetros dijo que era una barbaridad. Entonces, claro, es más fácil aprender a saltar y dar una voltereta que a mejorar el salto vertical 20
Es
centímetros.
que realmente hay dos problemas. La gente no sabe leer y la gente no sabe escribir. O sea,
Ya, sí, claro, también,
no, no,
sí.
no, es que claro, o sea, lo que os he dicho, muy importante, el protocolo. O sea, es la parte más importante es material y métodos de cómo se va a hacer. Eso, si no se escribe bien, luego el día de las pruebas, no, por no dejarlo bien redactado, se va a hacer de cualquier manera. Entonces ya es un caos. Y claro, tú no puedes llegar a una prueba, a unas oposiciones, o sea, en las de Nivel, en las de Cataluña pasaba, precisamente en las de lanzamiento, no estaba claro si los pies podían despegar o no del suelo, siempre y cuando volviesen al mismo sitio, o si en el aire se podían mover hacia adelante, siempre y cuando cayeses en el mismo sitio. O sea, había una línea que no podías pasar, pero no se sabía si podías pasarla en el aire o no, mientras
Claro.
siempre cayeses o sea, si yo tiro y claro. Y yo estoy en el
Sí.
aire, si hago así, mis pies se van a ir para adelante. Y luego yo en el aire voy a hacer así y mis pies van a volver atrás. Entonces, era un follón, porque depende del juez que te tocaba, te dejaba hacer una cosa o no. Y claro,
Claro, claro.
eso es súper injusto, porque dices, joder, depende del juez que me toque, me está dejando hacer una cosa o no, porque nadie ha explicado bien en el protocolo, o sea, o una cosa o la otra, no, no tiene más, pero explicado. Y en unas pruebas lo que hay que definir bien, bien, bien es lo que no se puede hacer, o sea, lo que está prohibido, lo que es lo que define el que te van a echar. O sea, yo en una competición de marcha atlética no puedo hacer fase aérea, pero si yo me doy la vuelta y compito haciendo el Moonwalker de Michael Jackson, me tienen que dejar. Y no voy a
Sí, sí,
ganar,
sí.
obviamente,
Quedas último, pero
pero me tienen que dejar,
sí.
porque estoy seguro, estoy segurísimo que en el reglamento no pone que no puedes hacer para atrás, porque es ineficiente 100%. Pero si yo fuese muy rápido haciendo un Moonwalker, pues me tendrían que dejar. Entonces
Ganaría.
alguien tendría que decir, como pasó con Forsbury, Forsbury inicialmente
Sí.
saltó y dijo, no se puede. Y al día siguiente dijeron, vale, pues sí se puede. Y ya está. O sea, y se ha quedado que el salto sí se puede. Pero se podía haber quedado que no se puede. ¿Y por qué? Pues porque, bueno, pues por el motivo que fuese, ¿no? Porque el tío saltó raro. Pero el tío dijo, es que no me pone en ningún lado que no pueda hacer esto.
Claro.
Y es la manera, claro. Luego la otra es que es la manera más eficiente de saltar. Y si lo limitamos, vamos a saltar siempre 1,80 m. Entonces, déjame, si queremos saltar más de 2 m, hay que hacer algo distinto, ¿no? Pero o sea, en las pruebas, lo que sí que vais a contar es esto, ¿no? Es que esto, como herramienta, le va a permitir al usuario, o sea, yo tendré, ¿no?, un modelo, ¿no?, que me diga, mira, pruebas de tal, ¿no? Se permite hacer esto. Entonces, me va a detectar si es válida o no. ¿Me permite hacer lo otro? Pues me va a detectar si es válido o no. Eso es como, yo qué sé, el sistema de captura de movimiento del Balsalobre. El Balsalobre tiene una aplicación que es el mockup. Pues tú puedes poner que las sentadillas te las considere válidas con 90 grados o que las sentadillas te la considere válida con la horizontal. Y ya está. Yo le digo horizontal. Y si no llego a la horizontal, no me la cuenta. Y si quiero hacer 90 grados, pues le digo, no, 90 grados, ¿no? Y ahora las horizontales me las contará y las que no lleguen casi a 90 grados, allá a la horizontal, también me las va a contar porque pasan 90 grados. Entonces, bueno, pues y la técnica es distinta y ojo, las implicaciones de entrenamiento son distintas porque el recorrido es distinto y bueno, son muchas cosas distintas. Pero yo cuando voy a unas pruebas de sentadillas tengo que saber si me van a pedir pasar la horizontal o me van a pedir 90 grados, porque es que la película cambia. Y la técnica que voy a usar, o sea, la estrategia que voy a usar es distinta.
Sí,
Y los
claro.
métodos de entrenamiento, claro, ya tiempo pasado, ¿no? Y los métodos de entrenamiento van a ser otros. Porque a 90 grados no podré aprovechar mis componentes más elásticos y a superar o sea, a pasar la paralela, los podría aprovechar mucho mejor. Entonces, hostia, cambia mucho. O sea, de una manera voy a entrenar de una manera y de otra manera voy a entrenar de otra.
Sí. Bueno. Pues dejamos la sesión porque ya son las 6 y
Sí,
20, súper
perdón. Sí.
bien. Nada, si queda alguna pregunta o cualquier cosa, también te la enviamos por correo electrónico, lo que sea, para la
Exacto, y lo liquidamos el
siguiente
jueves. Sí.
lo que, vale, muy bien.
Muy bien.
Nada, nos vemos entonces.
Venga, hasta el jueves.
Venga, muchas
Nos
gracias.
vemos.
Gracias,
Gracias,
Robert.
Robert. Chao, chao.
Chao, chao.